noche inunda el campo y la ciudad. El cansancio del día pide a gritos una pausa para descansar y pensar. Por eso, nada mejor que la radio para acompañar este tiempo con música y palabras para vivir mejor. Presenta Radio Transmundial.
Hola, hola mis amigos de Radio Transmundial Uruguay, muy bienvenidos nuevamente a nuestro espacio que vamos a compartir aquí 3 horas juntos hasta la medianoche, por supuesto con mucho estudio de la Biblia, buena música y mucho más que vamos a compartir con todos ustedes, así que espero que disfruten con nosotros. Ya vamos a ir al encuentro entonces de nuestra propuesta de hoy viernes, que ya terminando la semana, tal vez un poco cansados, pero estamos aquí para poder tener un momento de descanso, bajar un poquito el ritmo y estudiar juntos la palabra de Dios. Así que justamente es el programa que vamos a estar escuchando ahora a continuación, la palabra de Dios para hoy. Luego seguiremos con más de Misión 66 y hoy es día de nuestro encuentro también con Mujeres de Esperanza y seguiremos estudiando más de la Biblia con los otros programas que son habituales en nuestro espacio. Así que muchas gracias por estar allí escuchando y gracias a todos los que se han comprometido para poder seguir apoyándonos en esta campaña de recaudación de fondos Sirviendo Juntos 2026, que hasta fin de mes todavía la tenemos abierta, así que estén considerando poder colaborar con nosotros para que podamos seguir produciendo estos contenidos. Les dejo nuestra página web rtmuruguay.org o nos pueden contactar a nuestro WhatsApp
091-610-610. Bienvenida, bienvenido a la Palabra de Dios para hoy, un estudio de la Biblia donde aprendemos lecciones para el diario vivir. Estamos estudiando del Antiguo Testamento. Le invito a que juntos escuchemos el análisis del día de hoy. Hoy estamos viendo y repasando que el pastor Smith compartió que los habitantes de Judea habían sido animados a ser congregados, a salir de Babilonia cuando acontezcan los futuros eventos con Ciro, ese rey que vendría. En esta ocasión, el pastor Chuck Smith estará dando lo que es una última apelación a que Israel vuelva al Señor y llama a considerar su pasado y las grandes obras las cuales el Señor ha hecho en su favor y la liberación de sus enemigos en esta y muchas otras ocasiones. Por eso Isaías hace este llamado al pueblo de Israel en medio de la deportación para que tengan en cuenta a Dios y no lo olviden. Así que abramos las Biblias en el capítulo 46 de Isaías cuando el pastor Chuck Smith comienza la lección de hoy desde el primer versículo.
¿Qué tal, amigas, amigos? ¿Cómo están? Llegamos al capítulo 46 del libro de Isaías y tenemos allí un marcado contraste entre el verdadero Dios, el Dios vivo y verdadero, aquel que creó los cielos y la tierra, y los dioses falsos que aquellas personas estaban adorando. Ahora, lo trágico es que estas personas eran los israelitas, los descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Y que ellos se hayan vuelto a la idolatría, eso es lo lamentable. Cuando usted lee la profecía de Isaías, también de Jeremías, ellos siempre estaban clamando contra la idolatría del pueblo, advirtiéndoles acerca de esa continua idolatría y lo que eso promovería, los juicios de Dios que vendrían sobre ellos. Dios usando a Babilonia como instrumento de juicio y que ellos irían en cautividad como resultado de su idolatría. ¿Te recuerda? Jeremías clamó diciendo, porque dos males ha hecho mi pueblo, me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas, cisternas rotas que no retienen agua. Esto lo vamos a ver cuando lleguemos al profeta Jeremías en el capítulo 2, verso 13. Los hombres siempre adorarán algo, siempre creerán en algo, deben hacerlo. Todo hombre tiene al menos un Dios. Pero hay algunos sistemas religiosos que son como esas cisternas que no retienen el agua en absoluto. Simplemente no hacen nada por la gente que cree y así los llevan cautivos. Pero tenemos este clamor de Dios contra el pueblo. Es interesante que en algunas de las más recientes excavaciones arqueológicas allí en tierra de Israel, por encima de los manantiales de Gión, en esa parte de la montaña que desciende y que era conocida como Ofel, el cual es el lugar de la antigua ciudad de Jerusalén en los días de David y también a través del tiempo de Ezequías, allí en las casas que fueron excavadas recientemente por los arqueólogos, casas que fueron destruidas por los ejércitos babilónicos, y que han permanecido en ruinas por unos 2.500 años, al sacar las piedras, los escombros de las casas, dentro de ellas se encontraron multitudes de dioses paganos, dioses que el pueblo había adorado, dioses de los otros pueblos, dioses a los que se volvió el pueblo de Israel. Por tanto, encontramos, de hecho, por la pala del arqueólogo, tremenda confirmación de lo que estaba diciendo Isaías en esta parte de la profecía, de lo que declaraba, de las denuncias de Isaías. Él está reprendiendo a la gente porque adoraban a dioses falsos. Ahora, él habla en cuanto a dos de esos falsos dioses. Ellos tenían muchos, pero dice, se ha postrado Bel, se abatió Nebo. Sus imágenes fueron puestas sobre bestias, sobre animales de carga. Esas cosas que vosotros solías llevar son puestas cual una carga sobre las bestias cansadas. Fueron humillados, se derrumbaron juntos, no pudieron escaparse de la carga, sino que ellos mismos tuvieron que ir en cautiverio. Vemos que él habla de la adoración a esos falsos dioses, pero él señala una gran verdad aquí, y es que esos dioses falsos se volvieron para ellos una carga. Aún la tensión del ganado bajo la carga de ellos, porque como era de costumbre, los dioses falsos saldrían de sus templos o de sus centros de adoración, eran colocados en carros, y así eran llevados por las calles en varios de esos días festivos, de esos días santos, días en los cuales ellos adoraban esas deidades. En ocasiones eran transportados por hombres sobre una plataforma mientras caminaban con esos postes, esos travesaños sobre sus hombros. Ahora, estas cosas no son totalmente atípicas en el día de hoy. Hay festividades aún en México para, por ejemplo, la Virgen de Guadalupe. Usted puede verlo, que ellos toman la estatua de la Virgen, la ponen en esos carros pomposos y demás, y así transportan la Virgen a través de las calles, mientras que la gente se inclina, se arrodilla y adora a la Virgen. Así que estas cosas no son poco familiares aún en nuestros días, pero en aquellos días eran bastante comunes. Y aquí se está hablando al pueblo de Israel, que ellos debían conocer esto mejor, pero ellos estaban adorando a Bel y a Nebo, dioses paganos. En realidad, la adoración de esos dioses falsos constituía un estudio interesante, porque esos dioses no podían siquiera llevarse ellos a sí mismos. Tenían que ser transportados por el hombre, sobre los hombros de ellos o sobre las bestias que iban tirando de los carros, y se volvían una carga y se inclinaban quienes trataban de llevarlos. En contraste a eso, Dios declara: oídme, oh casa de Jacob, y todo el resto de la casa de Israel. Tenemos aquí un versículo interesante, porque el remanente de la casa de Israel habría sido los que pertenecían al reino del norte, aquellos que cuando los asirios los conquistaron, huyeron a Judá. Así tenemos un remanente cuando el reino del norte cayó. Había un remanente de cada una de las tribus que escaparon y se vinieron a Judá. Se volvieron entonces parte del reino del sur, es decir, parte de allí de Judá. El resto de ellos fueron dispersados por los asirios en diferentes partes de la tierra, pero muchas de las tribus vinieron y se establecieron allí en Judá después que Asiria los invadió. Por eso leemos: los que sois traídos por mí desde el vientre. Esto en contraste a aquellas personas que iban transportando sus dioses, Dios declara: yo los estoy cargando a ustedes. Los que sois traídos por mí desde el vientre, los que sois llevados desde la matriz, y hasta la vejez yo mismo, y hasta las canas os soportaré yo. Yo hice, yo llevaré, yo soportaré y guardaré, decía el profeta Isaías en el capítulo 46, versículos 3 y 4. Así que el mismo Dios vivo y verdadero, en lugar de tener que ser llevado él, Dios es quien los lleva. En lugar de tener que él ser sostenido, él los sostiene. Así que, estimado oyente, depende de la clase de Dios que usted quiera. ¿Usted quiere un Dios que tenga que sustentarlo usted a él? ¿O quiere un Dios que él lo sustente a usted? ¿Quiere un Dios al cual usted tenga que llevar o quiere un Dios que lo lleve a usted? ¿Será que usted quiere un Dios que lo lleve al cautiverio o usted quiere un Dios que lo libre de la cautividad? Ese es el contraste que estaba haciéndose aquí entre los falsos ídolos a los cuales se había vuelto el pueblo y el Dios vivo y verdadero. El profeta continúa diciendo: ¿a quién me asemejáis? Es Dios que lo dice. Habían hecho sus imágenes de sus dioses, las habían tallado, habían hecho quizá moldes para verter el metal fundido, y así sacaban sus imágenes de fundición, o habían tallado en madera la semejanza de sus dioses. Y Dios dice: si ustedes van a tallar una semejanza de mí, ¿a qué me van a asemejar? ¿O a qué cosa me igualáis? ¿Qué clase de comparación pueden ustedes hacer con Dios? Es decir, cualquier cosa que conozcamos en el plano humano para compararlo con Dios. Dios es un espíritu. ¿Dónde vamos a comenzar a tallar la semejanza de un espíritu? Él nuevamente habla de cómo habían hecho ellos sus propios dioses. Es interesante, ¿no? ¿Ha visto usted alguna vez alguno de estos dioses? Esas tallas que hacían y decían: esto es Dios, ante las que se inclinaban y adoraban, esas tallas que construían, que también les hacían grandes templos. ¿Ha visto quizá usted alguna vez algún ídolo de Diana, estimado oyente? Ella se suponía que era un dios. Muchos la adoraban. Era la diosa de múltiples senos en toda su parte delantera. Ella era Dios, la nutriente de vida en una forma simbólica. Así que ellos decían: es Dios. Y así adoraban esa imagen o ese ídolo de Diana o Artemisa, como también se le conocía. Así que Dios dijo: ¿a qué me asemejaréis? Él está hablando acerca de la fabricación de dioses que tenían ellos. Sacan oro de la bolsa, pesan plata con balanza, alquilan un platero para hacer un dios de ellos, se postran y adoran, decía el profeta Isaías. Ese ídolo era hecho por un hombre, con todo la gente era tan necia que se inclinaba y lo adoraba, ¿se imagina? Haciendo de eso un dios. Es que los hombres hacen sus propios dioses. De algún modo, dentro de la conciencia del hombre, es innato, hay una conciencia de Dios. es parte de la naturaleza humana adorar. Así que usted encontrará en cada cultura, aún en las más primitivas, que hay formas de adoración a Dios o a dioses. En muchos de los casos, los hombres han hecho dioses proyectándose así ellos mismos en esos dioses. Y también han hecho leyendas de sus dioses. Dioses con superpoderes para cazar, habilidades de sagacidad, y luego adoran eso. En las junglas de América del Sur, donde los pueblos primitivos no usaban ropas, donde cuando las tormentas venían, sus cuerpos se enfriaban y temblaban, algunos de ellos no habitaban permanentemente en un lugar, sino que eran nómades. Ahora, estos pueblos en sus mentes pensaban, si yo fuese Dios, viviría en un árbol porque es tan fuerte y grande que cuando los vientos vienen y descienden lluvias no los va a afectar. No se enfrían con el viento como me pasa a mí. Así que si yo fuese Dios, estaría en un árbol y viviría en ese árbol. Por eso ellos adoran un árbol. Y tienen árboles que han establecido para hacerlos objeto de su adoración en especial. Eso es su Dios. O la luna llena que da luz en la jungla por la noche. Así que usted los encontrará en la luna llena, en un círculo allí, mientras están danzando. Y luego de esos cantos comienzan a adorar a su Dios, a la luna. ¿Por qué? Porque si yo fuese Dios, cabalgaría en la luna y daría hermosa luz a la noche, la luz plateada a través de la jungla y todo lo demás. Así que ellos adoran a la luna. Los griegos tenían conceptos interesantes de Dios y lo expresaban diciendo, si yo fuera Dios viviría en el monte Olimpo y miraría hacia abajo y vería a estos hombres, esos terrícolas, mortales, no tendrían oportunidad con las hermosas doncellas que estaban allí en el Olimpo. Entonces usaría mis poderes sobrenaturales para encantarlas y embrujarlas y tomar ventaja de los mortales. Así que usted tiene diferentes conceptos de Dios que los hombres crearon en sus mentes. Y aquí está lo interesante. El hombre hace su Dios, luego la gente se inclina y lo adora. Luego, ¿qué hacen? Se lo echan sobre los hombros. Y dicen, este es nuestro Dios. Lo llevan sobre sus hombros, lo colocan en su lugar, allí se está, no se mueve de su sitio, le gritan, no responde, no libra de la tribulación. Y el pueblo adora esas cosas que no se pueden mover, que no pueden responder, a las que no le pueden hablar, y las adoran en lugar de adorar al Dios vivo y verdadero. Esto es una verdadera tragedia. La gente dice, bueno, yo no creo en Dios. Lo que quieren decir es, no creo en un Dios que creó los cielos y la tierra y todo lo que hay en ellos, y que envió a su Hijo a morir por los pecados del hombre. No creen en el Dios vivo y verdadero que puede ayudarles y responder a sus necesidades. Y en lugar de adorar dioses que no pueden ser de ninguna ayuda para ellos en lo que sea, sino que los traen cautivos, los llevan cautivos. No, ellos adoran verdaderamente a dioses del placer, muchas veces. Y así muchos dan la vida, la entregan al placer y terminan en la lujuria. Muchas personas adoran los dioses del intelecto y así se entregan al dios del intelecto y terminan siendo personas orgullosas. Muchos adoran el dios del poder y toda su vida es dedicada a ese principio de poder y terminan siendo avaros. Así que Dios habla acerca de esos dioses falsos. Ellos no pueden responderle a usted, no se pueden mover, no pueden ni siquiera llevarse a ellos mismos. Continúa el profeta diciendo en el versículo 8, acordaos de esto, dijo Dios, y tened vergüenza, volved en vosotros prevaricadores, acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios, y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio. Si no hay Dios que pueda declarar el fin desde el principio. No existe sistema religioso que haya estado predicando sobre la habilidad de Dios para declarar desde el comienzo cuál será el fin del asunto o la situación que vendrá. continúa diciendo, y desde la antigüedad lo que aún no era hecho. Y en ese tiempo que Isaías escribía estas profecías, habían profecías que aún no se habían cumplido. Él expresaba, ¿qué digo? Mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Así que Dios ya estableció lo que será. Eso no se puede cambiar. Dios dijo, haré lo que me plazca. Que llamo desde el oriente al ave y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Él se refiere a lo que decía en el capítulo 45, donde habló de Ciro, el rey de los medopersas, y que él sería un instrumento para librar a los hijos de Israel de Babilonia. Esto fue dicho 150 años antes de que naciera Ciro. Es por eso por lo que Dios está declarando, no hay como yo, les estoy declarando las cosas que habrán de acontecer. Lo estoy diciendo antes de que siquiera ocurra, lo estoy nombrando, poniéndole nombre, antes que siquiera nazca. Él no me conoce, pero yo lo estoy llamando ya por su nombre. Su nombre es Ciro, y habrá de permitirles volver de su cautividad. Así que se refiere a esa profecía de Ciro, y allí se refiere diciendo que llamo desde el oriente al ave, y de tierra lejana al varón de mi consejo. Yo hablé y lo haré venir, lo he pensado y también lo haré. Ahora, usted prosigue y lee la historia y encontrará que Dios lo hizo. Sí, él se lo propuso y él lo hizo. Ciro fue el nombre del rey medo-persa que sacó el decreto para los hijos de Israel para que ellos volvieran de la cautividad de Babilonia, dándole a los hijos de Israel el permiso para volver y reconstruir el templo. Ya en el versículo 12 leemos, oídme, duros de corazón, que estáis lejos de la justicia. Haré que se acerque mi justicia, no se alejará, y mi salvación no se detendrá, y pondré salvación en Sion y mi gloria en Israel. Dios prometió que su salvación, su justicia, estaría colocada en Sion. Ya en el capítulo 47, Dios habla acerca del juicio que vendrá contra Babilonia. Ahora, esto está dicho aún antes de que Babilonia los conquistara. Pero Dios ha declarado que Babilonia habrá de conquistarlos. Pero que el trato que Babilonia dará al pueblo de Dios, aunque será usada como instrumento de Dios en juicio contra su pueblo, Babilonia será traída a juicio por Dios. En el capítulo 47, versículo 1, al 3 inclusive, nosotros leemos, desciende y siéntate en el polvo, virgen, hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, sin trono, hija de los caldeos, porque nunca más te llamarán tierna y delicada. Toma el molino y muele la harina. Descubre tus guedejas, descansa tus pies. Descubre las piernas, pasa los ríos. Será tu vergüenza descubierta y tu deshonra será vista. Haré retribución y no se librará hombre alguno. Sí, él habrá de encontrarlos como Dios en juicio. Nuestro Redentor, Jesucristo, el Señor de los ejércitos, es su nombre, el Santo de Israel.
Señor nuevamente muestra que Él es en verdad Dios y que su palabra puede ser confiada, así como su gloria será revelada cuando la liberación venga a los habitantes de Judea. Y cuando venga la salvación, necesitamos mantener en mente que el tiempo de Dios es siempre el tiempo correcto y nunca se retrasa o nunca llega tarde. Dios siempre llega a tiempo. Hoy tenemos una carta de un oyente de 12 años de edad, bien joven. ¿Qué le parece, Pastor Smith? Dice: estimado Pastor Smith, soy un estudiante y con mi madre nos juntamos a la hora del desayuno y el almuerzo con la palabra de Dios. Somos tan bendecidos cuando le escuchamos enseñar lo que dice Dios en su palabra. En ocasiones, no siempre obedezco a mi madre. Cuando escucho su enseñanza de la obediencia, usted me ayuda a disculparme con ella y ella ama que me comporte de esa manera. Dios le bendiga, Pastor Smith, y nos deja entonces esta carta, Pastor Smith, la interrogante de poder pensar en todos los jóvenes adultos que pueden estar escuchándonos ahora, como este adolescente también que está batallando con diversas áreas de su vida familiar y la obediencia a Dios. ¿Qué palabra de aliento, mensaje especial podría dejarles a ellos?
Estimado oyente, la Biblia a través de Santiago nos dice que seamos hacedores de la palabra y no meramente oidores, engañándonos a nosotros mismos. Así que tenemos que reconocer que este joven tiene la idea correcta de ser un hacedor de la palabra, seguir las exhortaciones de las Escrituras. Así es como debemos vivir.
Muchas gracias, Pastor Smith. Espero que todos los oyentes jóvenes puedan escuchar y obedecer a sus padres como es debido. En esta siguiente misión de la Palabra de Dios para hoy, o sea, en el próximo programa, se nos va a hacer memoria de que la suerte de Babilonia será una sombra de lo que ocurrirá a cada nación que está en rebelión contra Dios. Así que haga planes para acompañarnos y estudiar juntos la Palabra de Dios para hoy.
Aquí el estudio de la Palabra de Dios para hoy. Seguiremos avanzando en el próximo episodio. Si quiere enviarnos su comentario de lo que ha escuchado el día de hoy, puede hacerlo a este número de celular por WhatsApp. Signo de más 598-91-610-610. Una vez más, audio, texto por WhatsApp, como prefiera. Signo de más 598-91-610-610. Nos encantaría escuchar su opinión.
Disfruta de todos los contenidos de Radio Transmundial Uruguay a través de internet. www.rtmuruguay.org.
Desde hace años, Radio Transmundial Uruguay ha sido un faro de fe, esperanza y verdad. Pero para seguir adelante, necesitamos de ti. Tu donación nos permite llegar a más personas en más lugares con un mensaje que transforma vidas. Esta es tu oportunidad de ser parte. Apoya la campaña Sirviendo Juntos y caminemos unidos en esta misión. Entra a rtmuruguay.org y haz tu aporte. Sirviendo Juntos, podemos mucho más.
Somos mujeres de esperanza. Unidas, elevamos nuestras voces al Señor, orando por nuestro mundo. Santo Dios, como el divorcio continúa en alza en Albania, oramos por fidelidad en los matrimonios y que los esposos se traten uno al otro con dignidad y respeto. Te lo pedimos en nombre de Jesús. Amén. Descarga el boletín de oración con todas las peticiones del mes, artículos adicionales para sembrar esperanza en mujeresdeesperanza.org o solicítalo por WhatsApp al signo de más 598-91-610-610.
Ellos tuvieron que pasar por un proceso de aprendizaje de deshacerse de las viejas costumbres y obedecer, confiando solo en Dios para todo, incluso en el desierto.
Misión 66. Descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y practicando lo aprendido en nuestro recorrido por la vida.
Hola amigo, amiga de Misión 66, ¿cómo te encuentras hoy? Hoy vamos del desierto al cielo. Cosa rara, ¿no te parece? Saludos, Johnny.
Hola, Kimberly. Nuestra ruta de aventuras y descubrimientos continúa mientras seguimos develando lo que está escrito en el libro de Éxodo de la Biblia.
Parece que hoy vamos a encontrarnos con una fiesta sin límites en la que hasta habrá un becerro de oro. Esto no me sabe bien. Nuestro tema será, estamos en el desierto. ¡Santo cielo!
Llegamos al capítulo 32 que muestra el punto más bajo al cual el ser humano puede llegar. Sí, bastan algunos días sin escuchar la voz de quien está a cargo, es decir, en la dirección de la obra, para que el pueblo se corrompa.
¿Por qué crees que la idolatría sea tan fuerte en el ser humano? Prepárate porque aquí vienen fuertes emociones.
Así es. Como mencionaste, Kimberly, hoy recordaremos y analizaremos detalladamente la triste célebre historia sobre el becerro de oro. Según leemos en el texto bíblico de Éxodo capítulo 32, versículo 1 dice, «Al ver el pueblo que Moisés tardaba en bajar del monte, fueron a ver a Aarón y le dijeron, «Anda, haznos unos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés que nos sacó de Egipto, no sabemos qué pudo haberle sucedido».
Si nos has estado siguiendo, probablemente recordarás que el libro de Éxodo nos hizo descubrir y conocer al detalle sobre el pacto de Dios con su pueblo Israel. Si hoy te has unido a nosotros por primera vez y quieres ponerte al día con los episodios anteriores, visita misión66.org.
El pueblo de Israel había presenciado de primera mano las maravillas y protección de Dios al librarlos de los ejércitos del faraón. ¿Qué deberíamos esperar entonces de ese pueblo? Pues una gran celebración, fidelidad, lealtad y un gran culto de adoración, reconociendo las bendiciones de Dios y su presencia en medio de la comunidad de Israel.
Johnny, pero el texto nos relata algo muy distinto. Moisés parece que se les desapareció. Pasa el tiempo y nada que regresa. La gente comienza a murmurar y rezongar. Tanto el cuchicheo como los chismes y el temor comienzan a aflorar. ¡Qué pronto se olvidaron del pacto!
Así que buscan rápidamente una solución. ¿Puedes leer, Kimberly, por favor, el texto de Éxodo 32, 2 al 4?
Con gusto, dice así. Aarón les dijo, aparten los zarcillos de oro que sus mujeres, sus hijos y sus hijas llevan en las orejas y tráiganmelos. Todo el pueblo apartó los zarcillos de oro que llevaban en las orejas y se los llevaron a Aarón. Este los recibió de sus manos y con un buril les dio forma, hasta hacer de ellos un becerro de oro fundido. Y ellos dijeron entonces, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto.
Gracias, Kimberly. Pues sí, efectivamente, y para sorpresa nuestra, en el capítulo 32 de Éxodo hay un relato del hecho. En el momento en el cual el pueblo tuvo la mínima oportunidad de hacerlo, Israel volvió a sus malos hábitos y a sus andanzas, disponiéndose a practicar el peor pecado posible, poner a Dios en rivalidad con falsos dioses.
Y como recuerdo de lo que había pasado y aprendido de Egipto, el pueblo descendiente de Jacob hizo o fabricó en oro de fundición una especie de novilla porque estaban cansados de esperar a Moisés, que había subido al monte del Sinaí. También es sorprendente ver la fragilidad y total ausencia de liderazgo de Aarón.
Pues sí, tienes razón en parte, pues él ayuda al pueblo a fundir y moldear el becerro de oro. Y es sorprendente observar que ellos hacen una especie de fiesta marcada por un sincretismo. Dice el versículo 5 del capítulo 32 que Aarón anunció al pueblo lo siguiente, en base a lo que observó.
Dice que cuando Aarón vio esto, levantó un altar delante del becerro y proclamó, «Mañana celebraremos una fiesta en honor del Señor». Al día siguiente, todos madrugaron y ofrecieron holocaustos y presentaron ofrendas de paz, y el pueblo se sentó a comer y a beber, y comenzó a divertirse.
Observa esto. Mañana celebraremos una fiesta en honor del Señor. Se confunde el becerro de oro con el Señor y ellos ofrecen holocaustos, sacrificios de comunión, y después el pueblo se sienta a comer y beber y se entrega a la juerga, a la fiesta.
Entonces, los del pueblo de Israel hacen una gran fiesta. Están muy alegres.
Gran fiesta, amigos. Eso fue un verdadero carnaval. Lo que ocurrió en el desierto cuando el pueblo se puso a adorar aquel símbolo de la fertilidad. Entonces Dios, indignado, le dice a Moisés, según Éxodo 32, 7 al 8, lo siguiente.
Entonces el Señor le dijo a Moisés, «Anda, baja del monte, porque el pueblo que sacaste de Egipto se ha corrompido. Muy pronto se han apartado del camino que yo les señalé. Se han hecho un becerro de oro fundido y lo están adorando y le ofrecen sacrificios mientras dicen, Israel, estos son los dioses que te sacaron de Egipto».
El Señor también le dijo a Moisés, «Ya he podido ver que este pueblo es de dura cerviz. Déjame que mi ira contra ellos se va a encender y los voy a consumir, pero de ti haré una gran nación».
Sorprendentemente, Dios hace una propuesta a Moisés ante ese pueblo desobediente y perverso. Dios le dice, «Moisés, quiero transformarte en un nuevo Noé. Voy a acabar con ese pueblo que se merece todo tipo de condenación».
Pues sí, al fin y al cabo, Dios hizo un pacto con ellos y en la primera oportunidad ellos adoran un becerro de oro. Luego Dios también le dice a Moisés algo como lo siguiente, «Conforme tratamos en el pacto, voy a acabar con todo, y tú, Moisés, serás el gran líder de una gran nación».
Esto es increíble, cómo cambia todo.
Ciertamente así pasa. Llama la atención ver cómo Dios bendijo tanto el corazón de Moisés. Él hace una prueba con Moisés y este es aprobado con nota máxima.
¿Por qué?
Porque en lugar de preocuparse por su trabajo y por el pecado del pueblo, al cual Jehová quiere castigar y destruir, se ocupa más bien de solicitar la benevolencia del Señor, suplicando su gracia y el perdón, misericordia y benignidad a favor de los descendientes de Jacob, con quien Jehová había ratificado el pacto abrahámico.
Interesante que en lugar de quejarse, él le implora al Señor por el pueblo. En el capítulo 32 de Éxodo, los versículos del 9 al 13 señalan que el Señor también le dijo a Moisés, «Ya he podido ver que este pueblo es de dura cerviz. Déjame que mi ira contra ellos se va a encender y los voy a consumir. Pero de ti haré una gran nación».
Entonces Moisés oró delante del Señor su Dios y dijo, «Señor, ¿por qué habría de encenderse tu furor contra tu pueblo si tú lo sacaste de Egipto con gran poder y con mano fuerte? Los egipcios van a decir, Dios los sacó para su mal». Los sacó para matarlos en los montes y para borrarlos de la faz de la tierra. ¿Y por qué van a decirlo?
calma el ardor de tu ira y no cometas este mal contra tu pueblo.
Y finaliza diciendo, acuérdate de tus siervos Abraham, Isaac e Israel, a quienes les juraste por ti mismo, yo multiplicaré la descendencia de ustedes como las estrellas del cielo y les daré toda esta tierra de la cual les he hablado para que sea su herencia para siempre.
Como has escuchado, Moisés pide piedad. Cuando intercede por su pueblo, dice con vehemencia, ten piedad, Señor. Recuerda a tus siervos Abraham, Isaac y Jacob.
¿Cuál fue la respuesta divina? ¿Qué dijo Dios ante su ruego?
Bueno, ¿qué crees tú que nos escuchas? Veámoslo juntos. Dice aquí, entonces el Señor cambió de parecer y ya no le hizo daño a su pueblo. Fue tanto su ímpetu y la profundidad de la súplica, un verdadero ruego de amor a favor de la nación de Israel, que la Biblia dice que el Señor se arrepintió del mal que dijo que le haría a ese pueblo.
¡Qué hermoso! Dios siempre bondadoso y compasivo hacia nosotros, perdonador.
Y luego de ese suceso, Moisés baja con las tablas escritas por el dedo de Dios. Josué había quedado en medio del camino y cuando escucha aquello, se pregunta sobre lo que estaba pasando. Entonces los dos llegaron y encontraron al pueblo bailando y danzando, festejando ante aquel becerro que era adorado, en una especie de gran juerga, de gran culto pagano, a semejanza de los cultos de la antigüedad. Entonces Moisés, indignado, tiró las tablas al pie del monte con tanto impulso y fuerza que ambas se partieron, quedando totalmente rotas, destrozadas. De esta manera se rompieron.
Y Moisés llama la atención a Aarón porque no asumió su responsabilidad en aquel día.
Sí, la Biblia nos dice que a causa de eso los fieles al Señor tomaron sus espadas y atacaron a los demás que habían roto el pacto. El texto relata el triste y funesto resultado de ese día tan festivo y de baile, según leemos en los versículos del 19 al 28. Y cuando Moisés llegó al campamento y vio el becerro y las danzas, se encendió su enojo y arrojando lejos de sí las tablas, las quebró al pie del monte. Luego tomó el becerro que habían hecho y lo quemó en el fuego, moliéndolo hasta reducirlo a polvo. Luego le dijo a Aarón, ¿qué te ha hecho este pueblo que lo has hecho cometer tan gran pecado?
Entonces él les dijo, así ha dicho el Señor, el Dios de Israel. Fájese cada uno de ustedes la espada al cinto y vaya de puerta en puerta por el campamento y mate cada uno a su hermano, a su amigo o a su pariente. Y los hijos de Leví hicieron lo que Moisés les ordenó. Y ese día cayeron a filo de espada como 3,000 hombres del pueblo.
Entonces hubo un breve momento de arrepentimiento y luego Moisés dijo a Israel, versículos 30 al 32, ustedes han cometido un gran pecado. Pero voy ahora a subir al monte y hablaré con el Señor. Tal vez pueda apaciguarlo acerca del pecado de ustedes.
Continúa diciendo que volvió Moisés para hablar con el Señor y le dijo, este pueblo ha cometido un gran pecado, pues se hicieron dioses de oro. Te ruego que les perdones su pecado. De lo contrario, bórrame ya del libro que has escrito.
Así que observamos que Moisés vuelve al monte y le dice todo a Dios. ¿Qué pecado tan grande ha cometido este pueblo al hacerse dioses de oro? Sin embargo, yo te ruego que les perdones su pecado. Pero si no vas a perdonarlos, bórrame del libro que has escrito. Moisés pasó a amar de tal manera al pueblo de Israel al punto de decir estas palabras. Él pronunciaba el Espíritu de Cristo, el mismo tipo de ansiedad que tuvo Pablo por el pueblo judío, prefiriendo el perjuicio propio por el beneficio del pueblo del pacto.
Y el Señor le respondió, «Borraré de mi libro al que peque contra mí. Tú ve y lleva ya a este pueblo al lugar que te he dicho. Mi ángel irá delante de ti, pero cuando tenga que castigarlos por su pecado, los castigaré». Y el Señor hirió al pueblo por el becerro que Aarón había hecho para ellos.
Kimberly, es extraordinario observar, por un lado, cómo la naturaleza pecaminosa y frágil del hombre se olvida de las grandes bendiciones de Dios y pasa a practicar aquí el pecado más horrible, como es adorar a falsos dioses.
Y por otro lado, vemos a aquel hombre malo de naturaleza frágil, pero que fue transformado por la acción poderosa de Dios actuando en su vida y es capaz de estar dispuesto al peor prejuicio en favor de su propio pueblo o para asegurar la vida y salvación de un tercero.
Es notable que Dios hace una prueba con Moisés y él demuestra cuánto creció en esos años de trabajo y de disfrute de la presencia del Señor. A ti que me escuchas te digo, Dios bendiga tu corazón, para que seas menos parecido al pueblo que fue detrás del becerro de oro y más parecido a Moisés, que suplicó al Señor aún en perjuicio propio para favorecer y proteger al pueblo de Israel.
Escríbenos a nuestro número de WhatsApp, +1 847 857 8029. Repito, +1 847 857 8029 o al correo electrónico misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org y cuéntanos qué opinas de este episodio. También solicita el libro Misión Éxodo. Es gratis. Misión 66 es una producción de Radio Transmundial y llega a ti por cortesía de esta estación.
Llegamos ahora al momento de las preguntas.
Johnny, este capítulo es toda una fiesta, ¿eh? Vamos a empezar hablando sobre el objeto de deseo. ¿Por qué se quedaron fascinados por el becerro?
Buena pregunta, Kimberly. Aquí tenemos una revelación muy importante de lo que está detrás de esta historia. Recordemos que el pueblo de Israel emigró de Egipto, y Egipto era una nación politeísta que adoraba y rendía culto a innumerables deidades.
Cierto. Y de paso, una gran parte del panteón de deidades era simbolizada por animales.
Sí, uno de los más importantes era el toro Apis. De hecho, un suceso que se volvió famoso para la posteridad ocurrió cuando los persas conquistaron a los egipcios y mataron al gran toro Apis. Así que un novillo o un becerro vendría a ser y o significar esa referencia o semblanza, recordatorio tal vez, de esa divinidad de origen egipcio.
Pero Johnny, ¿por qué el becerro tiene ese elemento tan fascinador?
Te explico. Apis en realidad era un toro porque simbolizaba la fertilidad masculina. La idea es esa. Y esos cultos ofrecidos por esa razón tenían una motivación ulterior. El interés primordial era promover el desenfreno y la orgía. Este concepto nos pudiera parecer muy extraño hoy, pero en la antigüedad, en el ámbito y contexto, tanto egipcio como cananita, se creía fuertemente en la importancia de la fertilidad y especialmente la fertilidad de la tierra. Tales fiestas y rituales de celebración a esas deidades paganas se practicaban para certificar las cosechas y la productividad a la tierra. Ofrendarse a los dioses paganos con la participación activa en ritos sexuales favorecería la recolección de la siembra y aseguraría la siguiente producción de los cultivos.
¿La cosecha y la fertilidad de la tierra? Entiendo mejor ahora los motivos de estas fiestas y los desenfrenos o excesos de sus participantes en el pueblo.
Exactamente. Tanto era así que hasta había templos destinados al ejercicio de la prostitución y se consideraba como sagrado tal oficio tan especial y divino. De hecho, asusta el que, por ejemplo, la expresión prostituta sagrada en hebreo quiere decir literalmente santa, sagrada, porque ella era separada para ese tipo de culto, diríamos, falsamente especial y engañoso.
Y ellos, el pueblo de Israel, están perdidos en el desierto, con miedo y preocupados por la provisión. Moisés se tarda y ellos piensan que necesitan garantizarse.
Cierto. Entonces hicieron una fiesta que representa la autonomía humana y termina invariablemente en cultos naturalistas, paganos, que glorifican la fuerza humana, pero que entran en un proceso iluso.
Claro, como en la sociedad de hoy, tan marcada por la sensualidad y por las drogas. Es un rechazo a Dios. Es como el desear estar más allá del mundo de los sentidos.
Lo que llama bastante la atención es que esos líderes que seguían a Moisés hasta el monte y que vieron a Dios, recibieron algunas órdenes y escucharon la voz de Dios, viendo la manifestación directa de su poder, no obstante, cayeron y se desviaron de esa manera hacia la adoración de deidades paganas.
Es una situación algo aterradora y triste.
Sí. Por eso es importante que tú, que has creído, no te desvíes ni te apartes de las enseñanzas de la Biblia, de la palabra de Dios. El texto tiene la intención muy clara de enseñarnos que el pueblo de Dios, que no se mantiene firme en su fe y creencia en el Señor, pudiera tener o sobrevenirle, después de un momento glorioso, un acontecimiento o suceso pavoroso.
Vemos que Aarón, aun cuando fue testigo de todo lo que pasó, también muestra fragilidad. ¿Por qué le ocurre eso a Aarón?
Buena observación. La Biblia dice que el que cree estar firme ha de mirar que no caiga. Todos los días has de volver al Señor. Evita parecerte a quienes tan pronto firman el contrato ya se vuelven a la deshonestidad. Imaginamos que esas personas de la Biblia son grandes héroes y personas extraordinarias. Pues no, ellas son frágiles como lo es el propio Moisés. Quien realmente nos sostiene es Dios. Y eso es tan importante que ese texto enseñará que el pacto, después de haberse hecho, Dios lo renovará una y otra vez para enseñarnos que Él es quien nos sustenta por su gracia.
Johnny, muchos dicen, ya tenemos un pacto con Dios y estamos garantizados. Ahora pongamos fe en otro lado para reforzarlo. ¿No es cierto que hay mucha gente que hace eso? Andan un día aquí, otro día allí, como veletas.
Sí, y es muy probable que hubiera surgido ese tipo de mentalidad, porque cuando Aarón hace el becerro con las cosas de la gente, ellos dicen, aquí está el Señor. Fue ese Dios que nos sacó de Egipto.
Pregunto, ¿puede Dios arrepentirse del mal, según lo expresado en Éxodo capítulo 32?
Es una pregunta complicada. En primer lugar, el mal tiene dos sentidos. Dios no practica el mal ni comete pecado alguno. El mal aquí significa sufrimiento y castigo. Así que Dios no se arrepiente del mal en el sentido de que hizo algo malo y ahora se disculpa. Él se arrepiente del castigo y de la desgracia que traería sobre el pueblo. Y arrepentirse aquí significa cambiar la actitud originalmente esperada. Significa que Dios se entristece, pero no en el sentido absoluto y humano. La idea es que Dios no se arrepiente como el hombre se arrepiente, pero Él cambia su trayecto original según la actividad humana.
En pocas palabras, Dios nunca puede ser sorprendido.
Exactamente.
Pero nos sorprendemos cuando vemos que aparece un libro del cual Dios pone y quita nombres. ¿Qué podemos decir al respecto?
Bueno, miramos el versículo 31 y describe que Moisés dijo, «Bórrame del libro que has escrito». Y Dios contesta diciendo que borrará de su libro todo el que peque contra él. Esa idea de que Dios tiene un banco de datos aparece en el texto. Tenemos que entender que la realidad celestial está más allá de nuestra comprensión. Por eso es por lo que cuando vemos textos escatológicos extremadamente simbólicos nos cuesta entender. Por lo tanto, no podemos estar seguros de si Dios tiene un libro en papel, encuadernado o cosido.
Esas figuras de realidades que existen en el mundo celestial no tenemos la posibilidad de comprenderlas plenamente. La idea es que Dios tiene seguramente control de la situación.
Así es. Él sabe quiénes están alistados a su lado y quiénes están en su contra. Eso no significa que podamos imaginar un libro literal. Así que el libro de la vida y ese libro aquí probablemente sea una referencia simbólica. Ahora, queda claro el que los que están del lado de Dios están en el libro de la vida. Y el que no se encuentra en el libro de la vida no tiene la vida eterna.
Sigamos la conversación en las redes sociales. Déjanos tus preguntas, comentarios y comparte con otros la misión de hoy. Nos encuentras como misión66.rtm en Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Spotify y X. Misión 66 es una creación original del profesor y teólogo Luis Sayao. Sus enseñanzas llegan a ti en la voz de Johnny Pérez. Johnny, ¿puedes resumir lo aprendido hoy en este recorrido?
Por supuesto. Hemos estudiado Éxodo capítulo 32. Nuestro tema fue, estamos en el desierto, santo cielo. Hoy descubrimos que los momentos buenos y malos son parte de nuestra relación con la presencia de Dios.
Es interesante lo que le pasó al famoso inglés John Bunyan cuando tuvo su famoso sueño que dio lugar al libro El Progreso del Peregrino. Él dice que ante la puerta del cielo había otro camino que conducía directamente al infierno.
Exactamente. En los momentos más extraordinarios de la vida podemos correr el peligro de cometer errores graves. Es sorprendente que a la gran manifestación de la presencia de Dios y su pacto con Israel le sigue el terrible episodio de idolatría. Esto revela que los momentos más elevados y bendecidos de tu vida pueden representar el momento más peligroso. Por lo tanto, en el momento en que seas elevado con la bendición de Dios, de inmediato bájate, arrodíllate y humíllate para que tengas la bendición que Moisés tuvo.
Dios le ofreció lo mejor, pero él prefiere morir y perderlo todo antes que ver al pueblo que el Señor tanto amó ser dejado a un lado.
Cierto. Los hijos de Israel habían sido liberados milagrosamente de la esclavitud en Egipto, pero luego tuvieron que pasar por un proceso de aprendizaje, de deshacerse de las viejas costumbres de Egipto y obedecer, confiando solo en Dios para todo, incluso en el desierto. Fueron lentos en aprender esta lección, como lo demuestra el incidente con el becerro de oro. Y esta es una ilustración de cómo Dios nos libra del ancho mundo del pecado cuando creemos en el Señor Jesucristo. Pero luego debemos pasar por el mismo proceso de aprendizaje, aprendiendo a rechazar los caminos del mundo y desarrollando una estrecha relación con Dios, haciéndonos cada vez más obedientes a su palabra. Algunos de nosotros aprendemos nuestras lecciones más rápido que otros.
Así termina nuestra misión 66 de hoy. Esperamos contar con tu compañía en la próxima aventura. Escríbenos y solicita el libro gratis que ofrecemos titulado Misión Éxodo. Nuestro número de WhatsApp es +1 847 857 8029. +1 847 857 8029, o envíanos un correo electrónico a misión66@transmundial.org. misión66@transmundial.org. También visita misión66.org. misión66.org para escuchar y descargar este y otros episodios. Acompáñenos en nuestra próxima Misión 66, donde vamos descubriendo lo desconocido, usando lo conocido, aprendiendo y aplicando lo aprendido para el recorrido de la vida. Amamos leer a nuestros viajeros de Misión 66. Una de ustedes nos escribió el siguiente mensaje. Hermanos, cordial saludo. Soy Zoelvia, profesora de Escuela Dominical, y les quiero agradecer por su programa. Me ha ayudado en mi crecimiento y conocimiento de la palabra y me ha servido para poder explicar y llevar de mejor manera las enseñanzas de la palabra a mis alumnos. Los estudios de Misión 66 me han ayudado mucho y los felicito por el programa. Me parece muy bueno. Zoelvia de Venezuela. Saludos, Zoelvia.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
En un mundo que cambia a cada instante, hay valores que permanecen. En el Colegio Bethesda, creemos en la formación integral de nuestros estudiantes. Horario extendido de 8 a 14 horas. Doble horario opcional hasta las 17 horas. Tres laboratorios para el desarrollo de ciencias. Programación y robótica. Fútbol, handball, gimnasia artística y atletismo. Colegio y Liceo Evangélico Bethesda. Inscripciones abiertas. Llámanos al 098-2208-02. Tus hijos crecen en un entorno que acompaña tus valores.
El loco de la limpieza es uno de los apodos que mi familia me ha puesto con cariño, y honestamente me lo he ganado. No soporto el desorden por mucho tiempo, así que a veces comenzaba a ordenar toda la casa sin previo aviso. Y claro, la forma más rápida de evitar que algo siguiera estorbando era tirándolo. Con los años, mi familia aprendió a preocuparse cuando una habitación desordenada aparecía de repente perfectamente limpia. Entonces comenzaban las preguntas: ¿dónde está esto? Aquí había algo importante. Después de ver mi expresión de inocencia, muchos dejaban de preguntar porque sospechaban lo que había pasado. Aunque limpiar es algo bueno, mi entusiasmo por hacerlo podía resultar bastante frustrante para quienes vivían conmigo. Hoy quiero tener una palabra contigo acerca del tema pescar y luego limpiar. Tú puedes ser así con una casa, con la gente, intentar limpiarla. Nuestra palabra para hoy de la palabra de Dios viene de 2 Corintios 5:17. Y comienza con esta emocionante noticia. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Cuando Jesús entra en la vida de una persona, comienza una maravillosa transformación. La persona que fuimos antes de estar en Cristo empieza a desaparecer, y comenzamos a convertirnos en esta nueva persona que solo Jesús puede hacernos. Nos convertimos en limpiados por Jesucristo. El pasaje continúa diciéndonos que Dios ha reconciliado a las personas consigo mismo mediante el perdón de Cristo, encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. Así que somos embajadores de Jesús. Dios cuenta contigo para que les muestres a las personas cómo tener paz con Él a través de Jesús. Esa es nuestra misión, llevar a una persona perdida al Salvador, no limpiarla. Jesús dijo que somos pescadores de hombres. Todo pescador sabe que primero hay que pescar antes de limpiar los peces. Pero a veces nos acercamos a las personas perdidas, tal como el loco de la limpieza se acerca a nuestra casa y dice, «Tengo que limpiarte». Y eso precisamente aleja a las personas a las que intentamos hablarles de la maravillosa gracia de Dios. En una cultura descaradamente pecaminosa y sin Dios, vemos cada vez más comportamientos que nos irritan, nos ofenden y nos enfurecen. Nos molesta profundamente su inmoralidad sexual, su lenguaje, las cosas de las que hablan, las cosas de las que hacen chistes o simplemente su desprecio por alguno de los mandamientos de Dios. Y si bien queremos que inicien una relación con Jesús, también queremos que cambien su comportamiento. Pero es un error intentar limpiar a la gente antes de que encuentre al Salvador. Segunda a los Corintios 5:17, no dice que estarán en Cristo cuando se conviertan en una nueva criatura. Dice que se convertirán en una nueva criatura cuando finalmente estén en Cristo. Debemos enfatizar la relación, no la reforma. El mensaje de reconciliación que Dios nos ha confiado se centra en Jesús. La gente peca porque es pecadora, y seguirá haciéndolo hasta que conozca al Salvador de los pecadores. Así que aférrense a Jesús y a su cruz, y no compliquen ese sencillo evangelio con el intento de corregirles su estilo de vida. Sí, cuando ellos se acercan a Cristo, experimentan arrepentimiento con su fe para reconocer que hay algo nuevo en control y que la vida va a cambiar. Pero Jesús se encargará de la purificación. Incluso, como padres o mentores espirituales, podemos habernos centrado más en las acciones de alguien que en sus necesidades, o en corregir su comportamiento, lo cual puede levantar muros. En lugar de fortalecer nuestra relación, la purificación es una parte muy importante de acercarse a Cristo. Se llama arrepentimiento. Pero Jesús es quien purifica hacia afuera. Purificarlos no es mi trabajo. Presentarles a quien los ha limpiado, ese sí es mi trabajo. Una palabra contigo, de Rand Hatchcraft.
Mujeres de Esperanza.
Hola, ¿qué tal, amiga? Con mucho gusto te saludamos. Comenzamos aquí con un nuevo programa Mujeres de Esperanza. Hablaremos de un tema que nos involucra a todas las mujeres, ya sea como madres o como hijas. Hablaremos acerca de relaciones familiares y qué hacer para que las mismas transcurran de un modo feliz y en paz.
Así es. Si no eres mamá, al menos eres hija, y de ese modo todas estamos incluidas. Esperamos que disfrutes de esta media hora de programa y te sientas acompañada por nosotras. Nos hace mucho bien saber que estás allí. Más adelante diremos cómo puedes comunicarte. Quizás te animes a dejarnos tus comentarios y opinión sobre el tema, si así lo deseas.
Queremos decirte que el programa Mujeres de Esperanza está saliendo en muchos países y decenas de idiomas alrededor del mundo. A través de la radio e internet son miles y miles de personas que lo escuchan, como así por medio de los teléfonos inteligentes también. Te invitamos a divulgarlo para que otras amigas lo escuchen y que ores para que Dios bendiga lo que estamos haciendo para el bien de las mujeres de todas las edades y clases sociales. Gracias por integrar nuestro círculo de amigas. Comenzaremos escuchando una canción y luego te diremos cómo podemos criar a nuestros niños sin estar continuamente gritándoles.
Tan difícil de entender lo que me pide el Señor. Si quiero recibirle a Él, debo tener el corazón de un niño. Sé un niño otra vez, un niño. Ser un niño otra vez. El niño que jugaba la pelota, el niño que amaba a su mamá y necesitaba la amistad para poder crecer en paz. Que volaba en el cielo nocturno de San Carlos, con los ojitos llenos de estrellas de verano. Que volaba en el cielo nocturno de San Carlos, con los ojitos llenos de estrellas de verano. Niño, para tener tanta fe y tanto poder para vencer al más terrible de los enemigos. Un niño para tener tanto amor, capaz de curar el dolor de un pueblo entero hecho pedazos.
No importa que seas una madre o tan solo una hija, podrías haber experimentado una situación de la cual te queremos hablar. Quizá tuviste una madre que te ha hablado siempre a los gritos, o tú eres una madre gritona. Sabemos que hay hijas que también gritan a sus padres. ¿Realmente disfrutas de momentos así?
Supongo que deben haber algunos momentos en que los hijos de verdad te sacan de control, o como decimos, te vuelven loca. Somos de carne y hueso, por tanto podemos perder la paciencia en algunas ocasiones.
Así que si a alguna amiga que nos está escuchando le ha sucedido, le pedimos que no se sienta tan mal. No eres la única. Hay niños que son de voluntad muy firme y si se proponen hacer algo, no hay quien los detenga. Pero, ¿sabes? Siempre se puede mejorar y superar en la vida. Por tanto, compartiremos algunas sugerencias que te pueden ser útiles.
Tengo una amiga que me ha compartido algo acerca de su familia. Ella me dijo: mis hijos me frustran porque no me quieren escuchar cuando les pido hacer algo. Les grito porque es la única manera que responden. A veces subo la voz más y más fuerte y parece que estuviera loca. Si tan solo ellos obedecieran. Y esa es la experiencia de muchas madres. Los hijos obedecen por temor y susto a los gritos de mamá.
Recuerdo otra mamá cuya hija tenía tan solo 3 años. Ella le estaba gritando porque la niña era muy lenta en recoger los juguetes. Cuando miró el rostro de la pequeña, vio su mirada llena de pánico. Estaba asustada y las lágrimas corrían por sus mejillas. La niña no dijo palabra, pero la mamá se dio cuenta que la hija le tenía miedo. La señora me dijo: debí parecer una loca. Mi rostro colorado de furia y mi voz desagradable. Inmediatamente la abracé y le pedí perdón. Fue un momento que nunca pude olvidar. Gritar a los hijos puede transformarse en un hábito y no es fácil quitarlo de tu vida, pero debes comenzar a trabajar en eso hoy mismo. Hay esperanza. Tú puedes cambiar de ser una mamá gritona a una mamá amorosa que enseña a sus hijos con paciencia. No permitas que el gritar se transforme en un hábito para ti.
Es importante saber que el gritar a los hijos es un hábito que puede ser quebrado, pero es difícil romper con él porque gritar es una manera que la mamá logra la atención del hijo. Hay varias razones por qué las madres gritan a sus hijos. Hablemos un poco de cada una de ellas.
En primer lugar, las madres se estresan. Hay muchas cosas para hacer y no hay tiempo suficiente para hacerlas. Y a veces las cosas van mal. ¿Has tenido un día de esos en que parece que todo te sale mal? Luego tu niño derrama un vaso de agua y reaccionas gritándole, «¡Por un vaso de agua!». Yo sé porque a mí me ha pasado también. No era su intención volcar el agua, solo fue un descuido y tiró el vaso. A todos nos puede pasar, ¿verdad? ¿Cómo hubieras respondido si a tu visita le hubiera pasado algo así? ¿Le gritarías? ¿Le dirías palabrotas? No creo. Más bien le dirías, no te preocupes, no es nada. Permíteme limpiar y servirte otro vaso de refresco o agua. Bien, si tu hijo merece esas mismísimas palabras amables, ¿no te parece? Comienza a poner en práctica esas maneras frente a un percance que cometa tu hijo.
En segundo lugar, las madres a veces no se sienten bien. Se levantan temprano con dolor de cabeza o se sienten enfermas y solo les gustaría volver a ponerse en cama. Pero allí está la familia con sus necesidades y preguntas. Todo parece estallar a su alrededor. ¿Te has sentido de ese modo? Trata de manejar cada cosa, pero no puedes. Entonces prorrumpes como un volcán. Palabras de enojo salen de tu boca. Si te sucede eso, será mejor detenerte y respirar profundo. Eso permite reenfocarte y ayudarte a pensar. Luego, en vez de tratar de ser una supermamá, podrías decir a tus hijos que no te sientes bien y necesitan su ayuda. Ser sincera con los hijos es una gran cosa. ¿Cómo podrían saber ellos que tú no te sientes bien si no se los dices? Si ellos lo saben, podrán ayudar a preparar la mesa y el resto del desayuno. Espero que te sirva esta idea a ti también.
Una tercera razón podría ser que esperamos que cada cosa en nuestro hogar sea perfecta, aún los niños. ¿Te gustaría tener hijos perfectos? Pues bien, tú deberías ser perfecta y tu esposo también, y no lo eres. Eso es imposible. Nadie es perfecto, excepto Dios. Él no espera perfección de nosotros, solo amor y obediencia. Y eso es lo que Dios quiere que enseñemos a nuestros hijos también. Tus hijos nunca podrán hacer su cama tan estirada como la haces tú. Si eso te lleva a gritarles, recuerda, son niños y no adultos. Ellos te necesitan para que les muestres cariñosamente cómo hacer la tarea. Gritándoles nunca les enseñarás nada. Si quieres ver tu casa tan arreglada como en las escenas de la pantalla de televisión o en las revistas, recuerda que las familias reales no viven en esos cuadros. Pero Dios nos ha dado hijos reales para amarles y enseñarles con palabras y acciones amables.
Queremos que escuches tres sugerencias que te ayudarán a mantener el control de ti misma y ayudarán a que tus hijos hagan lo que les pides hacer. Lo primero es decir lo que piensas y pensar lo que dices. Los niños responden cuando comprenden las directivas claramente y saben que no cambiarás de pensar. Por ejemplo, si tú dices, no saldrás a jugar hasta guardar todos los juguetes en el cajón. No permitas que tu niño salga a jugar antes de guardar cada juguete en el cajón. No des por sentado que lo hizo. Supervisa y ayúdalo si es necesario, pero no le grites. Aprende a jugar y a reír con tu hijo. Dejará pronto de ser niño y ya no te tirarás al piso a jugar con él.
En segundo lugar, debes ser flexible y tener una actitud positiva. Estar preparada para cambiar los planes si fuera necesario hacerlo. Quizás no necesites hacer aquellas cosas que traen estrés a ti y a tu familia. Y sé positiva. Habla a tus hijos amablemente y lograrás que sean más colaboradores. Tu día transcurrirá más calmo y será mejor. ¿Cuántas mamás miran atrás ahora y extrañan esos días preciosos con sus pequeños que ya han crecido? Tendrás hijas e hijos que ya no viven contigo. Si aún los tienes a tu lado, disfrútalos mientras puedes. Los años vuelan y se van.
Finalmente, te sugerimos que ores a menudo por sabiduría y dirección de lo alto mientras crías a tus hijos. Pídele ayuda a Dios para controlar tu temperamento y tus palabras. Tan pronto como sientas ese volcán agitándose en tu interior, implora a Dios por ayuda. Él puede ayudarte a controlar tus deseos de gritar y rezongar. El Señor te dará todo lo que necesitas mientras dependas de su ayuda. Y cuando le grites a tus hijos, porque es difícil romper con ese hábito, pídele a Dios perdón y ayuda para tener control. Toma pequeños pasos cada día. No te desanimes y ya verás cómo formarás en ti el hábito de hablar bajo y con ternura. Te sorprenderás de ti misma lo que irás logrando y tu hogar será un lugar de paz. No dejes de intentarlo y después me cuentas.
Disfrutemos ahora de una canción y luego tenemos más para decirte.
Es ligera y fácil de llevar. Si tú cada día vienes en pos de mí, si eres valiente, lo puedes conseguir. El reino del cielo puedes arrebatar. Las cosas que hice las puedes tú hacer. Si hoy te decides a andar en mi poder, si manso y humilde eres de corazón, descanso en tu alma, seguro hallarás. Aprende de mí.
De la manera que amamos a nuestros niños con cariño, así Dios nos ama a nosotras. De hecho, Él nos ama más de lo que podemos amar a nuestros hijos. ¿Puedes creer eso? Esto es así porque Él nos ama con un amor perfecto y amoroso, y todo lo que nosotras podemos hacer es amar a nuestros hijos con un amor imperfecto. Pero realmente podemos tratar de amar a los hijos como Dios nos ama a nosotras. Él nos ha dejado un buen ejemplo, nos ama así como somos imperfectas. Una de las maneras de demostrar amor es conversando con los hijos. Cuando un padre o una madre apartan tiempo para conversar con sus hijos, el resultado es precioso, y así mismo debe ser si conversas con Dios. Él nos ama de tal manera que podemos acercarnos con mucha confianza y contarle aún los más profundos sentimientos y sufrimientos. Y es tan sencillo como lo hacemos cuando hablamos con los hijos, pero hay una diferencia: no podemos ver a Dios como vemos a nuestros seres queridos terrenales.
La Biblia nos dice que cuando Dios creó a las personas, las hizo para disfrutar de su compañía. Él ha creado todas las cosas y es para su placer que existen y fueron creadas. Eso es maravilloso, pero tristemente nuestra amistad con Dios se rompió cuando las personas escogieron desobedecerle y el pecado entró en el mundo. Es el pecado que nos separa de Dios.
pero Dios tenía un plan para restablecer nuestra amistad con Él. Vino a esta tierra como un ser humano, Jesús, el Hijo de Dios. Luego murió en una cruz para cargar con el castigo por nuestros pecados. Si aceptamos el perdón de Dios por lo que Jesús hizo por nosotras, nuestra relación con Dios será restaurada. La palabra de Dios nos dice que si creemos en Cristo, tenemos el derecho de ser llamadas hijas de Dios. A partir de allí, no solo Él es nuestro amigo, sino también nuestro Padre amoroso. ¿Crees que Dios responde a nuestras oraciones? Antes de hablar de eso, he aquí otra pregunta. Si tu hijo tiene un problema o necesita algo y viene a pedirte ayuda, ¿lo ayudas realmente? Estoy segura que me responderías sí. Un día Jesús estuvo hablando a una gran multitud. Les estuvo enseñando toda clase de cosas acerca de vivir correctamente. Una de las cosas que les enseñó ese día fue acerca de la oración. Si tienes Biblia, puedes leer en Mateo capítulo 7.
Y dice así: ¿qué hombre hay entre vosotros que al hijo que le pide pan le dará una piedra? ¿O al que le pida pescado le dará una serpiente? Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas cosas a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le piden?
¿Qué te parece? ¿Responde Dios a nuestras oraciones? Veamos qué les dijo Jesús a las personas justo antes de eso.
Pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Llamad y se os abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, halla. Y al que llama, se le abrirá.
Aquí Jesús está diciendo que Dios sí responde la oración. Quiero que recordemos juntas otra historia bíblica donde nos habla acerca de la oración. Este relato se encuentra en el Antiguo Testamento de la Biblia, en el libro de Samuel. Ana era una mujer que oraba. Hablaba con Dios con un corazón muy triste y muchas lágrimas, y Dios escuchó sus oraciones. Quiero que escuches su historia, como lo cuenta la Biblia. Ana era una de las dos esposas que tenía un hombre llamado Elcana. La otra esposa se llamaba Penina. En esos días era bien común tener más de una esposa. Penina tenía hijos, mientras que Ana no. Era por eso que tenía tanta tristeza en su corazón y derramaba muchas lágrimas. No solo que Ana no tenía hijos, sino para hacerle sentir peor, la otra mujer, Penina, hacía burla de ella, irritándola continuamente para humillarla por no tener hijos. Cada año ellos viajaban a Silo para adorar a Dios y ofrecer sacrificios a Jehová. La Biblia dice, año tras año era lo mismo. Penina la irritaba cuando iban al templo, por tanto Ana lloraba y no comía. Elcana amaba mucho a Ana, según lo que dice la historia bíblica, y cuando llegaba el día en que Elcana ofrecía sacrificio, daba porciones a Penina, su mujer, y a todos sus hijos e hijas. Y aunque a Ana daba una sola porción, él la amaba a pesar que no le había dado hijos. El esposo le preguntó: Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está afligido tu corazón? ¿No soy yo para ti mejor que 10 hijos? Ciertamente él la amaba, pero realmente no comprendía su dolor. Aunque Ana estaba muy triste, hizo algo muy sabio. Fue al templo y oró a Dios. Llevó su pesado corazón por la tristeza y sus lágrimas a Dios y le prometió que si él le daba un hijo, ella lo dedicaría a Dios. Me gustaría contarles toda la historia de Ana, pero hoy solo nos queda tiempo para decirte que Dios escuchó la oración de Ana y le respondió con un bebé. Ella lo llamó Samuel, que significa «yo pedí a Dios por él». Y así como lo había prometido, Ana se lo dedicó a Dios. Después de unos pocos años, lo llevó al templo y Samuel creció para llegar a ser un sacerdote en el templo. Más tarde llegó a ser un líder de su pueblo y de su nación. Llegó a ser un hombre muy importante en su tiempo y Dios lo usó para bendición de todo su pueblo. Amiga, ¿contesta Dios la oración?
Sí, Él lo hace. Pero así como lo experimentó Ana, Dios responde a su manera y en su tiempo, con la respuesta que es mejor para cada una de nosotras. La respuesta de Dios podría ser sí, o espera, o aún podría ser no, porque podría no ser lo mejor para mí o para ti. A veces Dios nos da aún más de lo que pedimos. Es un padre amoroso que espera que sus hijos se acerquen a Él. Y sea donde estés, ya sea en el templo, en tu casa, en el camino, en tu trabajo, puedes orar a Él. Puedes orar al verdadero Dios en cualquier momento y donde sea. ¿Cómo te encuentras hoy? ¿Estás triste y enfrentando días difíciles? ¿O estás contenta y disfrutando de tu familia y de tus cosas? Dios te ama y se interesa en tu vida y en tus necesidades más apremiantes. Te invito a que oremos juntas. Digamos, querido Dios y Padre nuestro, gracias por crearme para tener amistad contigo. Gracias, Jesús, tu amado Hijo, quien descendió a este mundo para demostrarnos su amor y cargar con mis culpas y pecados y con tus culpas y pecados. Tú sabes, Señor, qué es lo que está lastimando el corazón de nuestra amiga oyente. Por favor, ayúdala en su problema. Respóndele de la manera que tú sabes será mejor para su vida y su familia. Te damos gracias por amarnos y cuidarnos. Amén.
Señor, manifiesta tu poder y haz que vuelva a renacer tu amor en mí. Manifiesta
amiga, tenemos que despedirnos. Será hasta pronto y que el Señor te bendiga y te cuide.
Esta ha sido una producción de Radio Transmundial.
Querida amiga, Mujeres de Esperanza te invita a que compartas tu opinión. Para nosotras es un gusto hablar sobre estos temas, pero te pedimos ahora que apartes unos minutos para decirnos cómo te sirven los temas que tratamos desde aquí. Queremos escuchar un mensaje de voz al WhatsApp, signo de más, 598-91-610-610. Envíanos entonces un WhatsApp al número, signo de más, 598-91-610-610 y te estaremos muy agradecidas. Que Dios te bendiga.
Escucha Radio Transmundial Uruguay todos los días. Somos tu mejor compañía. Lunes a viernes, desde las 21 horas. Sábados y domingos, desde las 20 horas. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Cuando se trata de tu salud, lo que buscas es tranquilidad, sentirte acompañado, saber que estás en buenas manos. En Hospital Evangélico trabajamos cada día con cuidado profesional, cercanía y compromiso humano. Si tu cédula termina en 6, en junio es tu oportunidad. Elegí sumarte a través de Fonasa, porque todo cuidado nace en una buena decisión. Mutualista Hospital Evangélico. Salud en familia. Cobertura total de asistencia médica.
Te invitamos a hacer una pausa para reflexionar con Leonel Russell en Meditemos Hoy.
¿A usted le ha pasado alguna vez que se ha encontrado separado, dividido de otras personas? Quizás era por desentendimientos familiares, o chismográficos, o religiosos. Seguramente a usted le dolió profundamente. Y pienso que al otro bando le habrá dolido también, aunque usted no lo crea posible. Es muy probable que todo surgió porque algunos hechos no se conocieron, y otros que se divulgaron jamás habían ocurrido. En otras palabras, lo que faltaba era un real conocimiento de los hechos y los demás factores involucrados. Sobre ese desentendimiento se edificó toda una cortina psicológica de antagonismo. ¿Sabe una cosa? A Jesús le pasó exactamente lo mismo. Y el antagonismo era tan fuerte que la gente más religiosa de su día, los que decían no matarás, lo querían matar. ¿Qué le parece? ¿Sabe en qué estribaba todo el problema? Ya vamos a ver. Lo que pasó es que recién había terminado una fiesta religiosa en que los judíos recordaban su liberación de Egipto, su trayectoria por el desierto y por fin su triunfal entrada en su tierra. En el último día de la fiesta, Jesús alzó su potente voz y dijo: «Si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva». Con esas pocas palabras ofreció satisfacción espiritual a las multitudes que se habían reunido. Algunos dijeron: «Este habla de parte de Dios». Otros decían: «Este es el Mesías». Algunos preguntaron: «¿De Galilea ha de venir el Cristo?». Leemos que hubo disensión entre la gente a causa de él, y vemos que lo querían matar. En nuestro día sigue la misma división: los que están a favor de Cristo y los que están en contra, porque desconocen los hechos, no han entendido el amor por nosotros que lo llevó a la cruz. ¿Usted le ha aceptado como Salvador suyo?
Las iglesias evangélicas del Uruguay quieren aprovechar este espacio para estar en contacto contigo y ayudarte en tu crecimiento espiritual. Para ello te recomiendan varios cursos a distancia de la Escuela Bíblica Emaús: Guía para Crecimiento Cristiano, La Mujer que Agrada a Dios, La Evangelización Personal y Que Prediques la Palabra. Primer envío gratuito. Solicita estos u otros títulos por el 099-333-617. Meditemos Hoy es una presentación de las Iglesias Cristianas Evangélicas del Uruguay.
¡Cuán firme cimiento se ha dado a la fe!
Le presentamos A Través de la Biblia, un análisis de la Biblia libro por libro que nos ayudará a crecer espiritualmente. Estos estudios fueron diseñados por el Dr. J. Vernon McGee, destacado maestro y expositor de la Biblia. Acompáñenos en este fascinante recorrido A Través de la Biblia. Bienvenidos a Través de la Biblia. Les habla Lemuel La Rosa, anfitrión del programa, junto al equipo de RTM Uruguay. Estamos listos para servirles a ustedes, amables oyentes. El autobús bíblico ha cruzado el río Jordán y nos dirigimos a la tierra prometida, Canaán. Iremos a este recorrido basados en el libro de Josué, Antiguo Testamento de la Biblia, Josué, capítulo 4, comenzando en el verso 19, y avanzaremos, Dios mediante, hasta el capítulo 5, verso 15. Repito, Josué capítulo 4, verso 19, hasta el capítulo 5, verso 15. A Josué todo le está marchando de maravillas. Amable oyente de A Través de la Biblia, necesitamos de usted y de su apoyo financiero para mantener este programa en este medio de comunicación. Su ofrenda mensual lo hará posible. Puede comunicarse con nosotros al 091-610-610. Sirvamos juntos con Radio Transmundial Uruguay. Recuerde nuestro celular y envíe un WhatsApp, un mensaje de texto al 091-610-610. Y ahora, antes de iniciar el recorrido de hoy en el libro de Josué, capítulo 4, verso 19 en adelante, antes vamos a orar. Padre Todopoderoso, inclinamos nuestros corazones ante ti y te adoramos en espíritu y en verdad. Hoy pedimos tu bendición para el estudio en el libro de Josué. Danos entendimiento espiritual, comprensión de tus verdades. Ruego, Señor, que bendigas a cada uno de los oyentes en sus necesidades, luchas, conflictos, tribulaciones, que tú bendigas cada vida con nueva bendición. Oramos en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén.
Vamos a terminar hoy nuestro estudio del capítulo 4 de Josué. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando de las 12 piedras que Josué colocó en el río Jordán, en el lugar donde estuvieron los pies de los sacerdotes que llevaban el arca del pacto, y de las 12 piedras que había colocado al otro lado del río Jordán. Decíamos que las 12 piedras en el río hablaban de la muerte de Cristo, y las 12 piedras en la orilla occidental del Jordán hablaban de la resurrección de Cristo. Quiere decir entonces que los hijos de Israel cruzaron el Jordán mediante la muerte y la resurrección de Cristo. Esas piedras, que podían ser vistas al otro lado del río, manifestaban el poder de Dios. Hablan de la gracia de Dios y el hecho de que hoy en día Cristo está a la diestra de Dios. Ahora, las 12 piedras en el río fueron cubiertas por agua y no podían ser vistas por el pueblo. Pero Dios las vio y hablan de la ley, la cual nosotros no podemos guardar. Cristo murió por nosotros porque somos culpables delante de Dios. Las piedras hablan de las aguas de la muerte que pasaron por encima de él. Ahora, el paso del Jordán, pues, no representa la muerte de los creyentes. Representa la muerte de Cristo, de la cual nos apropiamos y por la cual entramos en los lugares celestiales. Por último, nos llevará al cielo. Solo mediante la muerte, sepultura y resurrección de Cristo entraremos algún día en el cielo. Es pues por la fe, mediante la muerte y la resurrección de Cristo, que pasamos el Jordán y entramos en Canaán, en los lugares celestiales. Allí es donde vivimos y tomamos posesión de las bendiciones espirituales. El apóstol Pablo, en su carta a los Colosenses, capítulo 3, versículo 1, dice: «Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios». Y en su carta a los Efesios, capítulo 4, versículo 1, el apóstol Pablo dice: «Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados». Este es un andar humilde, es un andar en la unidad del Espíritu. Cuando un hijo de Dios satisface las demandas de Dios, entonces se apropia de las grandes bendiciones espirituales. Ahora, en los versículos 19 al 22 de este capítulo 4 de Josué leemos: «Y el pueblo subió del Jordán el día 10 del mes primero, y acamparon en Gilgal, al lado oriental de Jericó. Y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que habían traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel, diciendo: Cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿Qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos, diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán». Si llevamos hasta el fin la lección espiritual de este pasaje, nuestra conclusión solo puede ser que debemos enseñar el Evangelio a nuestros hijos. El deber de los padres es dar el Evangelio a sus hijos. No hay mejor privilegio que aquel que tiene un padre de conducir a su propio hijo a un conocimiento de Cristo como Salvador personal. Esta es la responsabilidad de los padres. Continuemos ahora leyendo los dos últimos versículos de este capítulo 4 de Josué, versículos 23 y 24. «Porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros hasta que habíais pasado, a la manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho en el Mar Rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos, para que todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová es poderosa, para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días». Lo que Dios hizo por los hijos de Israel, lo hizo para el beneficio de ellos, para el beneficio suyo y para el beneficio mío, amigo oyente. Lo hizo para que todos los hombres del mundo pudieran saber que la mano del Señor en verdad es poderosa. Este fin se realizó gráficamente tan pronto como los cananeos oyeron las noticias de que los hijos de Israel habían pasado el Jordán. Algunas de las cosas importantes que debemos recordar de este capítulo 4 de Josué son que el arca va delante y divide el río Jordán, y no la vara de Moisés. El arca va delante, llevada por los sacerdotes. Cristo va delante de nosotros por la muerte, pero va con nosotros en esta vida. El Jordán es típico de la muerte de Cristo y no de la muerte nuestra. Y bien, así concluye nuestro estudio del capítulo 4 de Josué. Llegamos ahora al capítulo 5. En este capítulo 5, los cananeos tienen miedo. Josué restaura el rito de la circuncisión. La Pascua se celebra en Gilgal. El maná cesa. Y un ángel aparece a Josué. Ahora, abandonaron el rito de la circuncisión en el desierto. Dios les estaba enseñando que la vieja naturaleza no es buena y que la nueva naturaleza no tiene poder. El apóstol Pablo en su carta a los Romanos capítulo 7 versículo 18 dice, «Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo». El maná cesa y los hijos de Israel comen los productos de la nueva tierra. El maná es para los bebés en Cristo y representa los días en que Cristo estuvo en la tierra. Hoy en día, nosotros comemos el Cristo vivo. Dice el apóstol Pablo otra vez en su segunda carta a los Corintios, capítulo 5, versículos 16 y 17, «De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas». Aprendemos en este capítulo 5 de Josué, versículos 13 al 15, que Jesús es el príncipe de nuestra salvación. Dice el escritor a los Hebreos en el capítulo 2 de su carta, versículo 10, «Porque convenía a aquel por cuya causa son todas las cosas, y por quien todas las cosas subsisten, que habiendo de llevar muchos hijos a la gloria, perfeccionase por aflicciones al autor de la salvación de ellos». Y más adelante, en el capítulo 12 de esa misma carta a los Hebreos, los primeros dos versículos dice, «Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios». Comencemos pues nuestro estudio de este capítulo 5 de Josué, considerando el terror que desciende sobre los amorreos. Leamos el primer versículo de este capítulo 5. «Cuando todos los reyes de los amorreos que estaban al otro lado del Jordán, al occidente, y todos los reyes de los cananeos que estaban cerca del mar, oyeron cómo Jehová había secado las aguas del Jordán delante de los hijos de Israel hasta que hubieron pasado, desfalleció su corazón, y no hubo más aliento en ellos delante de los hijos de Israel». Debido a que el río Jordán estaba en su época de inundación anual, los amorreos y los cananeos no esperaban que los israelitas lo pasaran. Creían que iban a cruzarlo después de pasar la época de inundación. Creían que tenían más tiempo para prepararse para la batalla. Y por eso les cayó como un golpe duro descubrir que Dios les había ayudado a los israelitas a cruzar el Jordán. Continuemos ahora con los versículos 2 hasta el 5 de este capítulo 5 de Josué. «En aquel tiempo Jehová dijo a Josué, «Hazte cuchillos afilados, y vuelve a circuncidar la segunda vez a los hijos de Israel». Y Josué se hizo cuchillos afilados, y circuncidó a los hijos de Israel en el collado de Aralot. Esta es la causa por la cual Josué los circuncidó. Todo el pueblo que había salido de Egipto, los varones, todos los hombres de guerra, habían muerto en el desierto, por el camino, después que salieron de Egipto. Pues todos los del pueblo que habían salido estaban circuncidados, mas todo el pueblo que había nacido en el desierto, por el camino, después que hubieron salido de Egipto, no estaba circuncidado. La nación de Israel había descuidado la observación del rito de la circuncisión, la cual era el símbolo del pacto con Abraham. Usted recordará que en el pacto que Dios hizo con Abraham, dio la tierra de Canaán a Israel. Pero ellos habían abandonado este rito durante aquellos años de vagar a través del desierto. Continuemos leyendo ahora los versículos 6 al 9. «Porque los hijos de Israel anduvieron por el desierto 40 años, hasta que todos los hombres de guerra que habían salido de Egipto fueron consumidos, por cuanto no obedecieron a la voz de Jehová, por lo cual Jehová les juró que no les dejaría ver la tierra de la cual Jehová había jurado a sus padres que nos la daría, tierra que fluye leche y miel. A los hijos de ellos, que él había hecho suceder en su lugar, Josué los circuncidó, pues eran incircuncisos, porque no habían sido circuncidados por el camino. Y cuando acabaron de circuncidar a toda la gente, se quedaron en el mismo lugar en el campamento hasta que sanaron. Y Jehová dijo a Josué, «Hoy he quitado de vosotros el oprobio de Egipto», por lo cual el nombre de aquel lugar fue llamado Gilgal hasta hoy. Los hijos de Israel no habían guardado el rito de la circuncisión ni en espíritu ni en realidad, la cual era señal del pacto que Dios hizo con Abraham. Los israelitas habían caminado por 40 años en el desierto hasta cuando todos los hombres que habían salido de Egipto, los que eran hombres de guerra, habían muerto. El Señor les había dado hijos y fue a ellos a quienes Josué circuncidó. Ahora, al suceder esto, Dios entonces quitó el oprobio de Egipto. Esta frase, el oprobio de Egipto, se refiere a la suspensión que hicieron los israelitas, o mejor, al incumplimiento por parte de los israelitas de este importantísimo rito de la circuncisión, que era precisamente la señal del pacto que Dios había hecho con Abraham. Por eso, el lugar donde Josué circuncidó a los israelitas fue llamado Gilgal, que viene del hebreo Galal, que significa quitar o robar. Bien, continuemos ahora leyendo el versículo 10 de este capítulo 5 de Josué. Y los hijos de Israel acamparon en Gilgal, y celebraron la Pascua a los 14 días del mes, por la tarde, en los llanos de Jericó. Por muchos años, los hijos de Israel no se hallaban en relación con su Dios en cuanto al pacto, y por tanto no podían celebrar la Pascua. Fue en el tiempo de la lluvia cuando Israel observó el rito de la circuncisión, el cual habían descuidado, y entonces celebraron la Pascua. El oprobio de Egipto fue entonces quitado de encima de los israelitas. Dios había prometido dar a Abraham la tierra, y la promesa estaba por realizarse. Todo esto, amigo oyente, tiene un mensaje espiritual para nosotros. La vieja naturaleza no es buena. La vieja naturaleza no puede heredar ninguna bendición espiritual. La vieja naturaleza ni aun se puede gozar de las bendiciones espirituales. El apóstol Pablo, en su carta a los Romanos, capítulo 7, nos habla en cuanto a la guerra entre la naturaleza vieja y la nueva. Luego, en su carta a los Gálatas, capítulo 5, versículo 17, el apóstol Pablo dice: «Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí, para que no hagáis lo que quisiereis». El apóstol Pablo descubrió que no había ningún bien en la vieja naturaleza, ni poder alguno en la nueva naturaleza. Los israelitas fueron circuncidados para poder reconocer esa verdad. Ahora, Dios les dará victoria en la tierra, pero Él tiene que prepararlos para ella. Continuemos leyendo los versículos 11 y 12 de este capítulo 5 de Josué. Al otro día de la Pascua, comieron del fruto de la tierra, los panes sin levadura, y en el mismo día espigas nuevas tostadas. Y el maná cesó el día siguiente, desde que comenzaron a comer del fruto de la tierra. Y los hijos de Israel nunca más tuvieron maná, sino que comieron de los frutos de la tierra de Canaán aquel año. El maná era una descripción de Cristo. Usted recordará que allá en el Evangelio según San Juan, capítulo 6, versículos 49 al 51, el mismo Señor Jesús lo confirma diciendo: «Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo». El maná representa a Cristo en su muerte. Allí en el Evangelio según San Mateo, capítulo 20, versículo 28, el Señor Jesucristo dijo: «Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos». Cuando los israelitas llegaron a Canaán, el maná cesó y empezaron entonces a comer el fruto de la tierra. Ahora escuche con cuidado. Muchos creyentes viven hoy en día de los testimonios. Siempre hay testimonios en los banquetes y sociales de la iglesia, los cuales son maravillosos y conmovedores. Sin embargo, los testimonios son principalmente para los inconversos, y los cristianos que viven de ellos están viviendo del maná. Si usted, amigo oyente, entra en Canaán y toma posesión de las bendiciones espirituales, tendrá que dejar de comer el maná y empezará a comer del fruto. Ahora, ¿sabe usted cuál es ese fruto? Es la palabra de Dios, todos los 66 libros, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Eso es lo que tratamos de servirle, amigo oyente, fruto. Sin embargo, hay muchos que no gustan de ese fruto. Los israelitas se quejaron de comer el maná, pero en verdad era una comida buena. La señora de Moisés, por ejemplo, no dijo nada en particular en cuanto a cómo servir el maná, pero creemos que probablemente hacía uso de su libro de cocina, el cual indicaría como 100 modos de preparar el maná. Amigo oyente, el fruto puede llegar a ser algo monótono, especialmente si ha estado comiendo del maná por mucho tiempo. Muchos creyentes lamentablemente no tienen interés en el estudio bíblico y no demoran en alejarse de la enseñanza bíblica. Muchos pastores de iglesias han sido profesores excelentes de la Biblia. Al enseñar ellos la palabra de Dios, el Señor ha bendecido inmensamente sus ministerios. Pero estos pastores han tenido que salir y mudarse a otros lugares de servicio. Y así como sucedió cuando Moisés subió al monte, los hermanos dicen, «Bueno, nuestro profesor de Biblia se nos ha ido. Vamos a hacer un becerro de oro». Y entonces empiezan a bailar alrededor del becerro. Comienzan a tener los banquetes, instituyen nuevos métodos y programas y se alejan de la palabra de Dios. Amigo oyente, es posible que usted crea que el fruto no es tan bueno como el maná. Pero Dios quiere que usted coma el fruto y que deje de comer el maná. Cuando Israel entró en la tierra prometida, Dios ya no les dio a comer el maná. Y si usted sigue viviendo del maná, amigo oyente, nunca crecerá. El maná le sostendrá en el desierto, pero si va a tomar posesión de las bendiciones espirituales en la tierra, tendrá que comer del fruto. Muchos de nosotros necesitamos realmente cambiar de dieta. Consideremos ahora la visita del príncipe del ejército de Jehová. Leamos los versículos 13 al 15 de este capítulo 5 de Josué. Estando Josué cerca de Jericó, alzó sus ojos y vio un varón que estaba delante de él, el cual tenía una espada desenvainada en su mano. Y Josué, yendo hacia él, le dijo, «¿Eres de los nuestros o de nuestros enemigos?» Él respondió, «No, mas como príncipe del ejército de Jehová he venido ahora». Entonces Josué, postrándose sobre su rostro en tierra, le adoró y le dijo, «¿Qué dice mi señor a su siervo?» Y el príncipe del ejército de Jehová respondió a Josué, «Quita el calzado de tus pies, porque el lugar donde estás es santo». Y Josué así lo hizo. Tenemos aquí el llamamiento y la comisión de Josué, así como el llamamiento de Moisés en el llano de Madián en la zarza ardiente. Usted recordará que allá en Éxodo capítulo 3, versículo 5, a Moisés se le mandó quitarse el calzado de sus pies porque el lugar en que estaba era tierra santa. Los israelitas habían pasado ya el Jordán y estaban acampando al otro lado. Un día por la mañana, Josué probablemente se levantó, pasó revista al campamento y quizá hasta se llenó de orgullo al examinar las tiendas de las 12 tribus. Él era el líder de este gran grupo y el sucesor de Moisés. Y debe haberse sentido bien. Pero luego sucedió que miró hacia el borde del campamento y vio allá a un hombre parado con su espada desnuda en la mano. ¿Y sabe usted quién era? Creemos que no era otro que el Cristo preencarnado. Según el escritor a los Hebreos en el capítulo 2 de su carta, versículo 10, Él es el autor de la salvación. Al mirarle Josué, probablemente pensaba dentro de sí, es seguro que él no sabe que aquí yo soy el general. No he dado ninguna orden que alguien desenvaine su espada. Mejor es que yo hable con ese individuo. José pues se acercó donde estaba el hombre y le dijo, ¿eres tú por nosotros o por nuestros enemigos? Entonces él se paró con la espada en la mano, se volvió hacia Josué y le dijo, soy príncipe del ejército de Jehová. ¿Y sabe usted lo que sucedió? Josué se postró en adoración delante de él. Bueno, amigo oyente, lamentablemente nuestro tiempo ha concluido, así es que tenemos que detenernos aquí. Pero Dios mediante, continuaremos esta interesantísima historia en nuestro próximo programa y contamos con su amable y fiel sintonía. Hasta entonces, y que las misericordias del Señor le acompañen ahora y siempre.
Al finalizar el estudio de hoy, nos gustaría invitarle a que se tome un momento para darnos a conocer sus impresiones y comentarios sobre el programa. Pero sobre todo, cuéntenos cómo le está ayudando a mejorar, a tomar decisiones en situaciones específicas de su diario vivir. Por mensaje de texto, comuníquese al 091-610-610. Repito, mensajes de texto al 091-610-610. Y si quiere estudiar más, pídanos las notas y bosquejos que se las compartiremos gratuitamente. Descárguelas también en la siguiente dirección en internet: rtmuruguay.org. A través de la Biblia es una producción de Radio Transmundial.
Todo lo pagó Cristo, quien por mí libremente derramó su sangre carmesí.
En un mundo incierto e inestable, nada más seguro que el mensaje de la Palabra de Dios. En Radio Transmundial estamos comprometidos con el mensaje de la Biblia. Sintonizanos todos los días en el 610 AM.
A veces una palabra a tiempo puede cambiar un corazón. Radio Transmundial Uruguay ha sido esa voz para miles, pero no podemos hacerlo solos. Te invitamos a ser parte de nuestra campaña Sirviendo Juntos. Cada donación es una semilla que Dios multiplica. Juntos seguimos compartiendo el Evangelio sin fronteras. Dona hoy. Sirviendo juntos, extendemos su reino. Por más información, ingresa a rtmuruguay.org.
Alimento para el alma. Lecturas diarias de inspiración producidas por Radio Transmundial.
Jesucristo, el Hijo de Dios. A menudo encontramos personas que han escuchado de Jesús, han leído historias de Él, han llorado en películas relacionadas con su vida, aún dicen creer en Él, pero en realidad no le conocen de forma personal, no le han entregado su vida realmente. No así Pedro, quien fue bienaventurado al recibir aquella revelación dada por el Padre Dios, la cual es provista a todos cuantos hayan decidido realmente seguir a Cristo, recibirle en su corazón no sólo como el que salva, sino como quien dirige sus vidas, obedeciendo su voluntad plasmada en la Biblia, para lo cual nos ha sido dado el Espíritu Santo, quien da el poder para hacerlo. ¿Quiere usted experimentar al Hijo de Dios en su vida hasta expresar con la seguridad de que Pedro dijo que Jesús es el Hijo del Dios viviente? Aléjese de las emociones religiosas y reciba por la fe a Jesús en su corazón, decidiendo obedecerle. Lea la Biblia, esta es la palabra de Dios. En ella se encuentra la revelación de Dios a la humanidad. Ella es la herramienta que tiene el Espíritu Santo para revelarnos a Jesús y hacernos saber cómo vivir una vida que le agrade, para que conozcamos lo que somos y tenemos en Él, además de darnos la fortaleza para vivir según su voluntad. No viva más religiosamente creyendo en un Dios lejano a usted. Siga el ejemplo de Pedro y reciba la revelación que transformó su vida y lo hizo bienaventurado, allí en ese pasaje de Mateo capítulo 16, 13 al 20. Entregue hoy su vida a Cristo y Él le transformará, dándole autoridad. Meditación escrita por Aminta de Medina, Colombia.
Qué necesario es el estudio de la Biblia. Por eso la Iglesia de Dios Renovando Vidas de Solimar, Uruguay, le invita ahora al encuentro con tu Instituto Bíblico. Un tiempo de estudio, reflexión y desafíos prácticos para su crecimiento espiritual. Es necesario hacer un uso adecuado de la palabra de Dios para poder ser luz en este mundo. Una vez más, iniciamos nuestra clase haciendo un repaso del propósito de Jesús con las palabras que les dirige a sus discípulos en el Sermón del Monte, y continuamos viendo cómo puso en cuestión a la tradición religiosa. No se pierda este interesante estudio.
No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Esto se encuentra en Mateo capítulo 5, versos 14 al 20, parte del Sermón del Monte que estamos estudiando. Alguien ha dicho que la psicología que deja a Cristo afuera es como buscar en un cuarto oscuro una cama negra, y que la filosofía que no se fundamenta en Cristo es como buscar en un cuarto oscuro una cama negra que no está allí. El agnosticismo es como buscar en un cuarto oscuro una cama negra que no está allí, y gritar, «¡La hemos hallado! ¡La hemos hallado!». Bueno, en la ladera de la montaña Jesús dice, «Si ustedes quieren ser mis discípulos y estar instruidos en las cosas del reino, no deben ser como una persona que busca en un cuarto oscuro una cama negra que no está allí y grita, «¡La he hallado! ¡La he hallado!». Ustedes son la luz del mundo. Son como una ciudad estratégicamente colocada sobre un monte y que no se puede esconder. Son como una luminaria que ha sido encendida y estratégicamente se ha colocado sobre un candelero para que dé luz. Ustedes deben dejar que su luz brille delante de los hombres, de tal manera que vean las buenas obras que ustedes hacen y glorifiquen a su Padre que está en los cielos. Él es la fuente de todo lo que ocurre en sus vidas. El Padre fue quien encendió la luz y la colocó sobre el candelero. Cuando ustedes permiten que esa luz brille, dan la gloria a Él. Los discípulos de Jesús son la luz del mundo por varias razones. Primera, por el hecho de que están en relación con aquel que es la luz del mundo. Jesús dijo, «Yo soy la luz del mundo». Como nosotros tenemos relación con Él, en cierto sentido somos también la luz del mundo. La segunda razón es que los discípulos de Cristo somos la luz del mundo porque hemos sido instruidos por Él. Continuamos usando su palabra. Hemos conocido la verdad que nos ha hecho libres y podemos indicarle a otros cómo pueden ser libres. Luego en los versículos 17 al 20 del capítulo 5 de Mateo, se nos dice que otra de las razones por las cuales los discípulos de Cristo son la luz del mundo es el hecho de que ellos tienen un entendimiento correcto de la palabra de Dios. Los discípulos habían subido a la ladera de la montaña porque querían ser parte de la respuesta y solución de Jesús para la gran multitud que estaba al pie del monte con todos sus problemas. Lo que Jesús les dice lo podemos parafrasear del siguiente modo. Miren hacia el pie de la montaña. ¿Ven a esas personas con todos sus problemas? Una de las razones por las cuales tienen tantísimos problemas es que son como ovejas que no tienen pastor. No saben distinguir entre su mano derecha y su mano izquierda. Sencillamente, no saben. No han recibido luz. Ustedes deben ser la luz del mundo para ellos en el sentido de que tienen que enseñarles cuál es el uso adecuado de la palabra de Dios. Cuando Jesús dio estas declaraciones con respecto a la Escritura, es decir, con respecto a la ley y los profetas que constituyen el Antiguo Testamento, quiso decir varias cosas. Primeramente quiso decir, antes que ustedes bajen a donde está la gente con el fin de aplicar la palabra de Dios a las vidas de las personas, porque toda la ley de Dios se basa en el amor del corazón de Dios hacia los hombres, ustedes necesitan entender el uso adecuado de las Escrituras. Luego él estaba desafiando, en este caso, la tradición religiosa de su tiempo. Les dice, todo lo que les enseño y todo lo que les voy a enseñar concordará absolutamente con la ley y los profetas. Ni una jota ni una tilde de la ley y los profetas dejará de cumplirse. No vine a quitarle nada a las Escrituras. Al mismo tiempo dice algo que sirve de clave para el resto del capítulo 5. Lo que les enseño no concuerda con lo que les enseñan los líderes religiosos, los escribas, que son los intérpretes de la ley, y los fariseos. Así desafía Jesús la tradición religiosa y prepara a sus discípulos para el hecho de que la religión tradicional no ha de responderles favorablemente. Ya indicamos también que en el versículo 20 él dio una declaración muy importante con respecto a la justicia personal de sus discípulos. La justicia de ustedes tiene que sobrepasar ampliamente la justicia de los escribas y los fariseos. En nuestro último estudio vimos las razones de eso. La justicia de la tradición religiosa era hipócrita. La justicia de sus discípulos tenía que ser real. La justicia de los escribas y fariseos era externa, pero la justicia de sus discípulos tenía que ser interna. La justicia de la tradición era sólo horizontal, todo se relacionaba con la apariencia de las cosas. Tenía como propósito el beneficio de los hombres. Los fariseos querían que los hombres los vieran cuando daban, cuando oraban o cuando mostraban generosidad. La justicia de los discípulos tenía que ser vertical, dirigida a Dios. Al leer los versículos que estamos estudiando, entendemos que había otra razón por la cual su enseñanza contradecía la de los líderes religiosos. Jesús dice a sus discípulos que la justicia de ellos tiene que ajustarse a las Escrituras, en tanto que la justicia de los escribas y fariseos era tradicional, no demostraba un entendimiento adecuado de las Escrituras. Esto nos introduce a la parte final del capítulo 5 de Mateo, desde el versículo 21 hasta el 48. Allí tenemos 6 párrafos y cada uno de ellos comienza con palabras similares a las que siguen. Ustedes oyeron que se dijo al pueblo mucho tiempo, y luego expresa lo que se dijo. Pero yo les digo, y entonces expresa su pensamiento. Esto lo dijo 6 veces, una vez al comienzo de cada uno de los párrafos. Él está en desacuerdo con los maestros religiosos, los escribas y los fariseos. Él menciona lo que ellos enseñan y luego afirma cuál debe ser la enseñanza. El principal desacuerdo está en la manera como ellos enfocan la Escritura. Precisamente a ese desacuerdo se refieren los versículos 17 al 20. Jesús tiene una manera distinta de acercarse a las Escrituras. Es muy importante que tengamos una manera correcta de acercarnos a las Escrituras. Si nuestra filosofía acerca de las Escrituras no es lo que debe ser, nunca encontraremos en la palabra de Dios lo que Él quiere que hallemos. Así que el párrafo que se encuentra en los versículos 17 al 20, pudiéramos llamarlo la filosofía de Jesús con respecto a las Escrituras o el enfoque de Jesús sobre las Escrituras. Sencillamente, Él establece la diferencia entre las enseñanzas de Él y la tradición religiosa. Hay que pasar la ley de Dios por el crisol del amor de Dios antes de aplicarlas a las personas. El apóstol Pablo enseñó lo mismo cuando usó las expresiones la letra de la ley y el espíritu de la ley. El espíritu de la ley es realmente el amor. El espíritu de la ley pregunta, ¿qué movió el corazón de Dios cuando escribió específicamente esta escritura? ¿Cuál fue el propósito de esta enseñanza? ¿Qué principio podemos sacar de esta escritura? cada vez que usted vea la Escritura desde la perspectiva del espíritu de la ley, que es el amor de Dios hacia los hombres, la preocupación de Él por el bienestar de los hombres, entiende el propósito por el cual se escribió toda la Escritura. Cada vez que usted llega hasta la letra de la ley, según el apóstol Pablo, mata. La letra mata, pero el espíritu da vida. Eso es lo que realmente se nos enseña en esta porción del capítulo 5 de Mateo. Esta es la parte más difícil del Sermón del Monte, lo que Cristo dice tal como lo dijo en los versículos 17 al 20. Esta es la manera como ellos enseñan a Moisés. Y algunas veces lo que enseñaban como escritura se basaba en la tradición. Pero quiero decirles cuál es la verdadera enseñanza. Recuerde usted que, de acuerdo con la enseñanza que encontramos en el Evangelio de Juan, Jesús es Dios hecho carne. Él tiene el derecho de hacer esto, por cuanto Él es Dios en carne humana. Fue Él quien escribió la ley, la Escritura. La Escritura fue dada por inspiración de Dios. Él es su autor. Así que Dios el Hijo, Jesucristo, dice ahora: estos líderes religiosos no tienen la perspectiva correcta con respecto a las Escrituras. Solo la aplican a la gente con el sentido de una ley, con todo rigor. Habían olvidado el espíritu de la ley, los principios, el propósito. Así que en los próximos estudios estaremos dedicando tiempo a examinar cuál es la verdadera interpretación de la ley de Dios. El Señor Jesucristo va a utilizar palabras como: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Una vez más, Él no se refiere a las Escrituras, se refiere a lo que decían los escribas y fariseos y a lo que Él decía que debía ser la verdadera interpretación de la ley. Así que lea usted esta porción de Escritura con mucha atención y prepárese para que sepamos cuál es el espíritu de la ley.
Al término de una nueva clase, queremos preguntarle qué le parece esta propuesta de tu Instituto Bíblico. Para que este programa continúe al aire, es fundamental saber de su escucha y conocer sus impresiones sobre los temas aquí tratados. Así que le invitamos ahora mismo a que se tome un momentito y envíe su mensaje de texto o de WhatsApp al signo de más 598-91610610. Nos envía su mensaje de texto o de WhatsApp y nos hace saber qué le parece este espacio. Signo de más 598-91610-610.
Somos la fina combinación entre la mejor música y los mejores mensajes. Somos Radio Transmundial Uruguay, más de 4 décadas siendo tu mejor compañía.
Un mensaje puede cambiar una vida. Con tu ayuda, Radio Transmundial Uruguay seguirá compartiendo la palabra de Dios a miles. Sirviendo juntos, lo hacemos posible. Ingresa a nrtmuruguay.org y haz tu donación.
¿Qué tal? ¿Cómo está, amigo, amiga? Bienvenido, bienvenida a una nueva edición de Cruzada junto al conferencista internacional Luis Palau. Soy Johnny Pérez, su anfitrión, y me alegra muchísimo darle la cordial bienvenida a este punto de encuentro de estudio de la Biblia, la Palabra de Dios. Estamos en la serie Vivifícame. El mensaje de hoy se titula Vivifícame por tu misericordia. Escuchemos con atención a Luis Palau.
Se dice que San Agustín, quien vivió una vida muy perdida en su juventud, después de convertirse, recibió de su madre un consejo. Y el consejo fue: Agustín, aprende de memoria el Salmo 119. Y así nos dicen que San Agustín aprendió de memoria los 176 versículos del Salmo 119. Tenía una mente prolífica San Agustín. Yo he procurado hacerlo y le confieso que no lo puedo hacer, pero lo puedo leer. Y como le decía en el día de ayer, si usted me acompañó en este programa, esta semana he leído el Salmo 119 y me encontré con que el entusiasmo de San Agustín por la Biblia es el entusiasmo mío también. El Salmo 119 está totalmente enfocado a la palabra de Dios, la Biblia, los mandamientos, los testimonios, las órdenes, los dichos de Dios. Y estamos analizando esta palabra vivifícame, que aparece 10 veces en el Salmo 119. Hoy llegamos al versículo 88, donde leemos lo siguiente: Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Lo leo de nuevo. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. El salmista está orando, está hablándole a Dios, es obvio. Y entonces él dice en el versículo previo, dice, casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Aquí de nuevo encontramos en el contexto que el salmista siente que los soberbios lo han estado tratando de hacer caer en un hoyo. Y luego dice que lo persiguen sin causa. Y luego dice, casi me han echado por tierra. Usted lo va a encontrar en el contexto previo. Y entonces, ni bien dice eso, dice, no he dejado tus mandamientos, Señor, vivifícame conforme a tu misericordia, y guardaré los testimonios de tu boca. Bueno, el pobre salmista necesitaba ser vivificado, ¿no le parece, mi hermano, mi hermana en Cristo? Los soberbios lo estaban procurando hacer tropezar. Estaban persiguiéndolo sin causa, dice él. Y luego dice que casi lo echan por tierra. Por supuesto que ahora dice, Señor, vivifícame conforme a tu misericordia. ¿Usted se siente en situación similar? ¿Hay soberbios que están procurando hacerle caer a usted? ¿Hay quienes le persiguen sin causa? ¿Hay quienes casi lo han echado por tierra? Y usted en su alma se siente desesperado porque la soberbia, la persecución y el casi fracaso son muy desalentadores. Entonces, clame a Dios y haga esta oración de Salmo 119, versículo 88. Vivifícame, oh Señor, conforme a tu misericordia. En una palabra dice el salmista, por así decirlo, Señor, no merezco que me vivifiques, no merezco que me reavives, pero, oh Señor, por tu misericordia te ruego que me vivifiques. Esa es una oración digna de hacer, y la puede usted hacer en este instante. Señor, por tu misericordia, dame nueva vida, dame vida fresca, dame la plenitud del Espíritu Santo, lléname desde lo alto. Es una oración digna. Y luego viene la hermosa conclusión. Dice, vivifícame conforme a tu misericordia y guardaré los testimonios de tu boca. En una palabra dice el salmista, Señor, si me vivificas, entonces sí voy a poder guardar los testimonios de tu boca. Qué hermosa frase es esa con respecto a la Biblia, los testimonios de tu boca. Oh, mi amable oyente, le digo la verdad. Cuando uno lee las críticas que el mundo y a veces ciertos individuos que pretenden hacerse pasar por cristianos hacen a la palabra de Dios, la Biblia, a uno lo hace temblar. Y lo hace llorar a veces también, porque al fin de cuentas, la bendita palabra de Dios, las sagradas escrituras, la Biblia, son lo que dice el salmista aquí, son los testimonios de tu boca. En una palabra, se refiere a la misma boca de Dios. La Biblia no es un libro cualquiera, no es como el libro, el Corán de los mahometanos, no es como los libros de las religiones orientales, no es ni como los inventos de ciertas sectas modernas que han inventado sus libros de este y el libro del otro y que nos quieren vender por las puertas sus libros y sus revistas. No. La Biblia es la palabra de Dios. Son los testimonios de la boca misma de Dios. ¿Qué sagrada es la palabra de Dios? ¿Qué sagrada cada línea que saboreamos en la Biblia, mi amable oyente? Este volumen que yo tengo aquí en mis manos y que usted debe tener ahí en su hogar, no es un libro más, no son palabras vacuas. Estos son los testimonios de la boca de Dios. ¡Qué sagrado este libro! ¿Cómo lo debemos analizar con cuidado, con atención, con reverencia, con la cerviz encorvada? Estos son los testimonios de la boca de Dios. Esta es la Biblia. Y precisamente, estos testimonios de la boca de Dios son los que nos vivifican cuando los tomamos a pecho. En quinto lugar, en el Salmo 119 y en el versículo 93, encontramos de nuevo la palabra vivificar. Dice así: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. ¡Qué hermosa esa palabra! No le está pidiendo nada al Señor, se está haciendo una declaración. El salmista, por así decirlo, está dando su testimonio. Dice en el versículo 93, nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Decíamos recién que los mandamientos del Señor son los testimonios de la boca misma de Dios. Y el salmista, en vista de eso, dice lo obvio, lo lógico: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos. Por supuesto que no. Cuando uno reconoce que la Biblia es la santa palabra de Dios, que sus palabras fueron emanadas de la misma boca de Dios, por así decirlo, entonces, ¿cómo nos vamos a olvidar de sus mandamientos? Pero el salmista nos da la razón. Él dice: nunca jamás me olvidaré de tus mandamientos, porque con ellos me has vivificado. Ahí está la verdad de nuevo. Es que, mi amable oyente, no debemos dejar de enfatizar, ante nuestro propio corazón, ni el corazón de los demás, que es la palabra de Dios la que reaviva y vivifica al cristiano. Es la palabra de Dios, los mandamientos del Señor, los testimonios de su boca, los que reavivan y vivifican el hogar cristiano. Son los testimonios de Dios, la palabra de la boca de Dios, la Sagrada Escritura, la Biblia, los que pueden vivificar y reavivar la iglesia local y la iglesia universal. Con tus mandamientos, Señor, me has vivificado, dice el salmista. ¿Usted se ha cansado últimamente de la palabra de Dios? ¿Le está pareciendo que está seca y que no produce resultados en su vida? Entonces, siga leyendo la palabra de Dios. Y luego, tome los mandamientos del Señor. Ahora, los mandamientos no quiere decir solo los 10 mandamientos del libro del Éxodo, no. Quiere decir la totalidad de la palabra de Dios, que está saturada de dirección divina, de encauzamiento de lo alto. Si usted quiere saber qué camino tomar, bajo qué principios debe vivir, qué conceptos deben dominar su pensar y su actuar, ahí está la palabra de Dios. ¿Vivificados? Sí. ¿Cómo? Por la palabra del Señor.
De esta manera estamos llegando al final de la presente edición de Cruzada junto a Luis Palau. Recuerde que usted se puede comunicar con nosotros a través del 091-610-610. Desde fuera de Uruguay, signo de más 598-91-610-610. Gracias por su amable atención y sintonía. Que tenga un bendecido fin de semana. Le espero el próximo lunes para una nueva edición de Cruzada con Luis Palau.
Continuamos trabajando a diario para llevar hasta el último rincón de nuestro país el mensaje del Evangelio. Radio Transmundial Uruguay, comunicando esperanza al mundo.
Esta es la llamada de medianoche.
Hola, estimado oyente, ¿qué tal? Nos encontramos en una nueva audición de preguntas y respuestas.
Hoy tendremos un programa muy edificante que sacará afuera muchas dudas que tenemos. Nos dedicaremos a contestar las siguientes preguntas. ¿Cómo es posible que un Dios, que es amor, mande gente al infierno? Y la otra pregunta, ¿va a ser aburrido el cielo?
Recordamos a nuestros oyentes que el material para este programa fue extraído del libro 55 respuestas a preguntas sobre la vida más allá de la muerte de Mark Hitchcock.
No perdamos más tiempo. Antes de comenzar, vamos a escuchar un poquito de música.
Ya lo anunciamos, la primera pregunta dice, ¿cómo es posible que un Dios que es amor mande gente al infierno?
Todo ser humano que piense un poco tendrá que admitir que la doctrina bíblica del infierno es difícil, va contra la corriente de la forma de pensar humana. Seamos sinceros, el hombre quiere creer que un Dios que es amor va a recibir en el cielo a todas sus criaturas. Sin embargo, como ya hemos visto, la palabra de Dios enseña con claridad que existe un lugar real llamado infierno. Entonces siempre surge la misma pregunta. ¿Acaso un Dios que es amor puede enviar realmente a alguien a un lugar tan horrible? La respuesta a esta pregunta exige que pensemos con detenimiento en la naturaleza de Dios. En primer lugar, la Biblia nos enseña que Dios es infinitamente santo y justo. Cuando la gente pregunta, si Dios es tan amoroso, ¿cómo es posible que envíe a alguien al infierno? Nosotros podríamos preguntar de igual manera, si Dios es tan justo, ¿cómo es posible que deje entrar a alguien al cielo? Verá, la Biblia enseña que cuando Dios puso a Adán y Eva en el huerto, solo les impuso una restricción. Podrían comer cuanto quisieran de todos los árboles del huerto, pero no podrían comer del fruto del árbol de la ciencia del bien y del mal, porque el día que lo comieran ciertamente morirían. Por supuesto, usted conoce la historia. Adán y Eva desobedecieron a Dios e hicieron caer a todo el género humano en su propio pecado. Y el Dios, santo y justo, tuvo que ejecutar la sentencia que él mismo había decretado con respecto al pecado. La santidad de Dios exige que juzgue el pecado y que los pecadores sean castigados por su transgresión, porque la paga del pecado es muerte. En segundo lugar, aunque es cierto que Dios es infinitamente justo, también lo es que es infinitamente amoroso, misericordioso, bueno, bondadoso y generoso. Es como si Dios se encontrara metido en un dilema o conflicto dentro de su propia naturaleza. Ese conflicto que plantea el misterio más grande del universo está expresado con claridad en Romanos 3:26. ¿Cómo puede Dios ser justo y castigar el pecado humano por un lado y por otro justificar a los pecadores? Encontramos la respuesta a este dilema de los siglos en la cruz de Cristo. Dios derramó toda su ira contra todo el pecado humano sobre su propio Hijo mientras colgaba de aquella cruz. Jesús murió como sustituto nuestro, en nuestro lugar, pagando el castigo que merecemos nosotros, probando la muerte por cada ser humano. Bebió todo el cáliz de la ira de Dios por usted y por mí. Sufrió el infierno o separación eterna de Dios por nosotros. Pagó por completo la deuda de nuestro pecado. Satisfizo para siempre la ira, la justicia y la santidad de Dios con respecto a la cuestión del pecado, permitiendo así que Dios reaccionara con amor y gracia hacia aquellos que lo acepten a Él, que es su Hijo. En la cruz, la infinita justicia y el amor infinito de Dios se encontraron. Ambos fueron plenamente satisfechos. Por esta razón, Dios puede recibir a aquel que no hace nada más que creer en que Cristo es su sustituto. Pero si nosotros rechazamos la salvación que Dios nos ofrece en su bondad por medio de su Hijo, tendremos que pagar el precio de nuestros propios pecados. Esto es lo que tenemos que escoger. O aceptamos el amor de Dios y el pago de nuestros pecados que realizó Cristo y vamos al cielo, o los rechazamos y nos enfrentamos a la justicia divina pagando el precio nosotros mismos en el infierno. Recibir el amor de Dios o enfrentarse a la ira de Dios. La decisión, aunque sencilla, es eterna. la gracia o la justicia. ¿Cuál escoge usted? Me gusta la forma en que lo expresa William Lane Craig. Por eso Jesús es la clave, y la pregunta suprema de la vida es esta: ¿qué vas a hacer con respecto a Cristo? Para recibir el perdón necesitamos poner nuestra confianza en que Él es nuestro Salvador y el Señor de nuestra vida. Pero si lo rechazamos, entonces estaremos rechazando la misericordia de Dios y volveremos a caer en manos de su justicia. Y ya usted sabe cuál será entonces su posición. Si rechazamos el perdón que Jesús ofrece, entonces sencillamente no hay ningún otro que pueda pagar el castigo por nuestro pecado más que nosotros mismos. Así, en este sentido, Dios no envía a nadie al infierno. Su anhelo es que todos seamos salvos y le suplica a los seres humanos que se acerquen a Él. Pero si nosotros rechazamos el sacrificio de Cristo por nuestros pecados, entonces Dios no tiene alternativa alguna más que darnos lo que nos merecemos. Dios no nos va a enviar al infierno. Somos nosotros mismos en que nos enviamos. Esta es la verdad a la que nos tenemos que enfrentar. Son los mismos pecadores los que se envían al infierno. Por supuesto, Dios es el gran juez que les asigna a las personas el destino que ellas mismas han escogido. Pero en última instancia, es el propio ser humano el que lo decide todo.
Sublime gracia del Señor, que a mí pecador salvó. Fui ciego, mas hoy veo yo, perdido y él me halló. Su gracia me enseñó a temer mis dudas, ahuyentó. Oh, cuán precioso fue a mi ser cuando que yo he
La segunda pregunta dice así, ¿va a ser aburrido el cielo?
Por alguna razón, muchas personas tienen la idea de que, al ser el cielo un lugar perfecto, también va a ser un lugar perfectamente aburrido. Piénselo, ¿qué tal si cada vez que usted fuera a jugar al fútbol, hiciera 3 goles en ese partido? Bueno, si alguna vez me ha visto a mí jugar al fútbol, sabría que yo nunca me cansaría de hacerlos. Hay quienes piensan que el cielo es parecido a un culto de iglesia aquí en la tierra, solo que nunca termina. Eso no parece demasiado atrayente. Pero el cielo no va a ser así. Como ya hemos visto, va a ser un lugar donde van a ser constantes el desarrollo, el crecimiento, el servicio, el aprendizaje y la exploración. Vamos a estar aprendiendo constantemente cada vez más acerca de nuestro infinito Dios, de su gloriosa creación, y los unos acerca de los otros, mientras vivimos en una comunión rica y sin obstáculos que no se parecerá a nada en cuanto nos hayamos imaginado alguna vez en la tierra. Peter Crift, profesor de filosofía en el Boston College, lo expresa bien. ¿Por qué no nos vamos a aburrir en el cielo? Porque estaremos con Dios, y Dios es infinito. Nunca lo habremos explorado hasta el final. Él es nuevo cada día, porque estaremos con Dios, y Dios es eterno. El tiempo no pasa, que es la condición necesaria para el aburrimiento. Solo es, porque estaremos con Dios, y Dios es amor. Aún en la tierra, las únicas personas que nunca se aburren son las que aman. No se equivoque. El cielo va a ser perfecto, pero nunca va a ser aburrido. Nos desafiará y nos hará sentir júbilo a cada instante, y nunca se acabará.
Llegamos al final de este programa y esperamos que haya sido de mucha utilidad para usted.
Deseamos que se ponga en contacto con nosotros y por eso queremos darle nuestras vías de contacto para que lo haga a la brevedad.
Anote nuestra dirección. Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Lo repetimos de nuevo. Llamada de Medianoche, Casilla 6557, Correo Central, Montevideo, Uruguay.
Y nuestro correo electrónico es muy fácil, preguntasyrespuestas@liamadaweb.com. Y nuestra página web se parece mucho al email, www.liamadaweb.com.
Nos encontramos pronto.
Damas y caballeros, Radio Transmundial anuncia la salida de Viaje hacia la Medianoche. Con ustedes, su conductor, Lemuel La Rosa.
Saludos fraternos, viajeros de la medianoche. ¿Cómo están ustedes? Aguantando el frío y bueno, y confiando en Dios. Dios que es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Qué bueno, ¿verdad?, saber esto, que Dios es todo esto y mucho más. Pero nos enfocamos en el Salmo 46 para decir que Dios es amparo, fortaleza y auxilio. Y ahora me voy al Salmo 49, que estoy leyendo para ustedes como el tesoro bíblico de esta jornada. A partir del verso 12, continúo diciendo, a pesar de sus riquezas, no perduran los mortales, al igual que las bestias, perecen. Tal es el destino de los que confían en sí mismos. El final de los que se envanecen. Como ovejas están destinadas y destinados al sepulcro, hacia allá los conduce la muerte. Sus cuerpos se pudrirán en el sepulcro, lejos de sus mansiones suntuosas. Por la mañana los gobernarán los justos, pero Dios me rescatará de las garras del sepulcro y con él me llevará. Palabras que están en el Salmo 49 y que fueron compuestas en su música y en su letra por los hijos de Coré. Y aquí están en la Biblia para que pensemos un poco en todo esto. Seguimos adelante en nuestro viaje hacia la medianoche con un poco de buena música.
¿Qué es lo que sueñas tú que mueve tu interior? ¿Qué te llevó a la cruz? ¿Cómo es tu corazón? ¿Por qué dejaste el cielo? ¿Cuál es tu pasión? Quiero entenderlo y conocer tu corazón. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido mi vida, todo problema se olvida. Con tu mirar es el deseo en mí, sentir tu corazón dentro de mi latir, vivir por tus anhelos y por tu sentir, es como quiero cada día yo vivir. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. Y al conocer tu corazón, mi mundo se hace pequeño, se desbaratan mis sueños. Y al descubrir tu gran amor, cobra sentido en mi vida, todo problema se olvida. Lo que sueñas tú que mueve tu interior.
Quiero recordarle que Radio Transmundial está este mes con la cruzada Sirviendo Juntos. Usted puede ser un donante de Radio Transmundial. Puede visitarnos para saber más en nuestra web en internet. La dirección es rtmuruguay.org. Radio Transmundial Uruguay tiene cuentas en el Banco República y en el Banco Santander. Si usted desea enviar una donación por esos medios, puede pedir más datos de cómo hacerlo al 091-610-610. Desde ya, gracias por su apoyo a esta cruzada de Sirviendo Juntos de Radio Transmundial Uruguay.
Transformó.
nuestra meditación bíblica breve de hoy. Sigo con la idea de hablar de la transfiguración de Jesús. En el Evangelio de Marcos, capítulo 9, verso 1, dice: «Hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto el reino de Dios venido con poder». Marcos 9:1. Hay cuatro cosas que quiero mencionar. Hoy menciono una. Y estos cuatro aspectos de la transfiguración, el primer aspecto se trataba de una confirmación. Jesús había producido un impacto sobre los doce discípulos al predecir sus sufrimientos. Pero ahora les da un atisbo de su gloria a fin de asegurarles que el Mesías entraría en su gloria por medio del sufrimiento. Esto es una confirmación del camino que Jesús habría de seguir en este planeta, en esta tierra, y que nos deja pensando a usted y a mí, ¿verdad? Hay otros tres aspectos de la transfiguración que nos hablan de este tema de el sufrimiento del Mesías. Los voy a leer para usted la semana que viene en nuestro viaje hacia la medianoche.
Camino y verdad, eres santo, Cordero de Dios, eres digno,
y ya estoy al final de nuestro tiempo de hoy. Ha sido un gusto para mí acompañarle toda esta semana. Ahora le recuerdo que sábado y domingos estamos un poco más de tiempo con nuestros programas. Comenzamos a las 20 horas, sábados y domingos, aquí en CX4 Radio Rural. Y tengo el privilegio de iniciar el domingo, todos los domingos, la programación de RTM Uruguay con el programa Charlando con el Pastor. Domingo a las 20 horas. Me gustaría invitarle para que me acompañe en reflexiones bíblicas que ayudan a vivir mejor. Domingo a las 20 horas. ¿De acuerdo? Y también los sábados a las 20 horas. Ahora, antes de irnos a dormir, a descansar un poco, digamos juntos: en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Dios, me haces vivir confiado. Buenas noches, que Dios le bendiga.
Jesús, solo a ti adoro.